Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días y bienvenidos un día más aquí a Las Mañanas con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, intentando acompañarles hoy viernes 30 de septiembre del 2022 hasta las 10 y media, 11 menos cuarto, y vamos a extender un poquito el programa. Así que nada, empezamos como siempre felicitando a Jerónimo, Safías, Gregorios, Amados y Honorios, que hoy celebran su onomástica. También un especial recuerdo a una persona que hoy hubiese cumplido 26 años y al que le mando un recuerdo allá donde esté. Y le voy a dedicar el programa de hoy, aunque le dedico muchísimo tiempo de mi recuerdo y de mis pensamientos. Un besote allá donde tú estés. Día Internacional de la Traducción, Día Internacional también del Derecho a Blasfemar. Y otro día muy importante, y hoy lo vamos a usar muchísimo porque tenemos algún problemilla en FM que se solucionará en el transcurso de la mañana, pero hoy es el Día Mundial de los Podcasts, así que hagan uso hoy más que nunca de esta herramienta novedosa que permite escuchar este programa de radio y sus distintas intervenciones y secciones en cualquier momento del día y del año. Repaso a lo que sucedió tal día como hoy, 30 de septiembre, en los años anteriores. En el año 2005 se publicó en el diario danés Jyllands Posten unas caricaturas de Mahoma que generó una polémica inmensa en todos aquellos países donde el islamismo predomina, y sobre todo en los países islamistas radicales, que generó un incremento en la tensión internacional y la discrepancia y radicalidad en el enfrentamiento entre el mundo occidental y el islámico. Año 2005, hace 17 años. 1997, se produjo la mayor inundación antes de que fuéramos conscientes del cambio climático, aunque ya se ha empezado a hablar de él, pero la mayor inundación del mundo mundial de toda la historia conocida en la ciudad de Alicante. Se produjeron 220 víctimas mortales, 220.000 afectados y 4 víctimas mortales. También se produjeron bastantes inundaciones en la provincia de Valencia por se sobrepasó el cauce del Júcar. Ahora vamos al año 1977, año en el que se cancelaron los proyectos Apolo, que hasta entonces habían intentado llevar y que conseguido con éxito llevar al hombre a la Luna, pero por falta de financiación la NASA decidió suspender todos los Apolos que venían de camino, que eran bastantes. Año 1967, la BBC, que había empezado a emitir televisión en el Reino Unido, la Gran Bretaña, comienza sus emisiones también en radio. Es curioso que antes se emitiera en televisión y posteriormente incluyera en su abanico de oferta radiofónica la BBC. Hasta el de 67 no emitió radio. Vamos ahora al año 1966, un año antes, año en el que el Reino de Botsuana se independizaba del Reino de Inglaterra, el Reino de Gran Bretaña. La Commonwealth, en el periodo en el que Isabel II fue reina de Inglaterra, pues sufrió, ¿no? Se fue incrementando porque se iban independizando, pero fíjense ustedes que en el 66 un país africano como Botsuana consigue su independencia. Hace poco tiempo que se acabó la descolonización, por lo cual la Commonwealth ahora ya veremos a ver después de la muerte de Isabel qué va a ocurrir con ella. Vamos ahora un poquito más para atrás, año 1960, primera emisión de unos dibujos animados que a mí por lo menos me acompañaron en mi infancia. Se trata de Los Picapiedra. Año 1960, primera emisión del primer episodio en Estados Unidos. A España no llegó hasta el año 67. Año 1888, en Londres, Jack el Destripador causa muerte a otras dos mujeres, en concreto la tercera y cuarta víctima, y comienza la leyenda del asesino en serie. A partir de este personaje maquiavélico y esperpéntico, se comenzó a estudiar la mente de los criminales, en lo que son hoy conocidos como asesinos en serie. Y finalmente paramos en el año 1882, año en el que en el estado de Wisconsin se inaugura la primera central hidroeléctrica. Año 1882. Hace poco tiempo relativamente, ¿no? Bueno, pues se inauguró esta presa en la ciudad de Appletown y consiguió la friolera cantidad de 260 kilovatios. ¿Cómo hemos cambiado? En tan poco tiempo. Pues bueno, paramos aquí el repaso a lo que ha acontecido tal día como hoy, 30 de septiembre, último día del mes de septiembre, ya la semana que viene ya estamos en octubre, y vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en Tenerife tendremos en Cumbres Centrales cielo poco nuboso despejado con presencia de nubosidad alta a últimas horas. En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos con apertura de algún claro ocasional y precipitaciones débiles a moderadas, sin que se descarte que puedan ser localmente persistentes en medianías por la tarde. En el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día. Las temperaturas en ligero descenso, pudiendo ser localmente más acusado en zonas del interior. Se esperan máximas de 25 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz, 22 en La Laguna. Viento del norte a nordeste con intervalos de fuerte ocasionales en el litoral este y en el extremo noroeste. En Cumbres Centrales de Tenerife, viento del noroeste girando a norte, predominio de las brisas en las costas norte, sur y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy es un día en el que se va a sufrir un punto de inflexión, un antes y un después en la guerra de Ucrania. Este punto de inflexión viene marcado por el acto que se va a celebrar hoy a las 13 horas hora canaria, 14 horas hora peninsular y creo que en Rusia un poquito más tarde. Un acto multitudinario que se va a convocar a las puertas del Kremlin y donde Putin va a realizar un discurso y va a anunciar la anexión de las cuatro provincias conquistadas al territorio de Ucrania, ¿no? Un 15% de su territorio original. Tras la firma que se produjo ayer en un documento interno de la aceptación de los referéndums de las provincias de Jersón y Zaporilla, al amparo de lo recogido en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de Derechos Humanos, donde se recoge derechos de autodeterminación de todos los pueblos del mundo. Una interpretación libre que hace el señor Putin que no recoge la comunidad internacional y que no acepta. Pero hay que oficializar esa posición tan importantemente cambiante, o que produce un cambio tan importante en la situación de la guerra, porque ya se considera territorio ruso algo que era territorio ucraniano, y hemos insistido mucho en que la consideración que Putin va a hacer a partir de hoy es que cualquier bomba que caiga en ese territorio es una agresión a su territorio nacional. No lo va a considerar territorio ocupado, sino territorio ruso. Pues nada, Putin, ya digo, oficializará hoy en acto público, y la anexión de las cuatro provincias será un hecho para él, para el resto de la comunidad internacional no será así. El frente, mientras tanto, continúa y Ucrania sigue avanzando en su contraofensiva, en su reconquista de su territorio, porque la moral del ejército ucraniano sigue intacta e incluso a veces increciendo. No así la moral del ejército ruso. Hoy hemos conocido algunas filtraciones de conversaciones entre militares rusos que están en el frente, y sinceramente no es lo mismo la motivación que tiene el soldado ucraniano a la motivación que tiene el soldado ruso. Los problemas con Putin, que tiene Putin ahí, son graves y van a ir también increciendo. Puesto que la movilización no ha surtido el efecto que se pretendía, no se han conseguido los efectivos, se han reconocido errores de movilizar a personas enfermas, a personas que no tienen posibilidades de asistir al frente, y lo que sí se ha producido es una desbandada que sigue increciendo, de más de 300.000 rusos en edad de ser movilizados hacia las fronteras de países limítrofes. Esto está provocando un éxodo que tampoco es tan grave como el que se produjo en Ucrania, pero también está habiendo refugiados. Sinceramente, va a ser un problema que va a tener que preocuparle a mucha gente. Ayer veía un meme de estos maravillosos que ocurren por las redes, donde ahora los rusos sí lo vamos a recoger, pero tenemos el problema de por dónde van a llegar. De momento, Finlandia ha cerrado sus fronteras a dos turistas rusos. Vayan con dinero o sin dinero, ya no va a poder entrar ninguna persona con nacionalidad rusa, puesto que se estaba inundando esa frontera. Ya se suma a los cierres que habían producido ya en países como Polonia y las repúblicas baltas de Letonia, Lituania y Estonia. Sigue saliendo gente por Georgia, sigue saliendo gente por Armenia, sigue saliendo gente por Turquía, no a la velocidad de los primeros días, porque las dificultades que se están poniendo a través de los pisados y los obstáculos que pone el gobierno de Putin van también siendo cada día superiores. Las manifestaciones y protestas se continúan en todo el territorio, decreciendo la intensidad, puesto que la represión está siendo bastante brutal. La situación no es halagüeña, puesto que a un animal acorralado, se le pueden esperar cualquier reacción. Y Putin se está convirtiendo en una bestia peligrosa, puesto que se está sintiendo acorralado por todos los sentidos. Mientras tanto, también hay noticias sobre el Nord Stream. Ya tenemos una cuarta explosión registrada. Todo lo que se está investigando apunta a que han sido un sabotaje organizado a través de unos drones subacuáticos explosivos, es decir, cuando llegaban los drones al sitio que querían llegar, pues explotaban y producían la ruptura del gasoducto. También se está generando un problema de tráfico marítimo, puesto que la mezcla de agua con el gas que se está filtrando, se está saliendo a borbotones de estos dos gasoductos, está provocando unos problemas de flotabilidad. Al disminuir la densidad del agua por la mezcla con el gas, los buques el agua no tiene la misma densidad y la flotación o la flotabilidad de los buques decrece, con lo cual están acotando el sitio para que no sea navegable. Aparte de los problemas del tráfico marítimo que se están causando en la zona, también está el daño y la catástrofe ecológica, ya que la gran cantidad de metano que se está mezclando en la atmósfera pues está afectando también al ecosistema. Bueno, pues todo esto es un cúmulo de desastres. Lo que sí está claro es que a partir de hoy la consideración de territorio ruso a las cuatro provincias conquistadas por el ejército ruso en los últimos meses va a considerar que cualquier agresión, y todo apunta a que ya están ahí, las fuerzas ucranianas están en la frontera de estas provincias, puede ser considerado como una agresión hacia la patria, hacia la Rusia. No sé si los rusos lo consideran así, pero Putin va a estar a sí mismo autorizado a emplear otro tipo de maniobras militares. Bueno, pues poco más le puedo contar de Ucrania, así que alerta a lo que vaya a pasar en los próximos días, en las próximas semanas. Insisto que hoy es un antes y un después. Bueno, pues tras el paso de Ian por la península de la Florida, por el estado estadounidense, se ha recargado en las últimas horas el ciclón, el huracán Ian, al tocar otra vez nuevamente mar y se acerca hacia Carolina, pero ya muy debilitado. Ha pasado por tierra con categoría 4 y pico, casi 5, y los daños han sido bestiales. El destrozo ha sido una catástrofe inmensa. Biden salía ayer al paso y anunciaba que podía ser el ciclón, el huracán más devastador, más mortífero de la historia de la Florida. No se han podido contabilizar todavía las víctimas ni hacer un recuento total de los daños, pero la devastación es indescriptible, ¿no? Hay 2,5 millones de hogares afectados, hay más de 200.000 personas aisladas. Ahora mismo se están centrando las labores de rescate en rescatar precisamente a las personas que están aisladas, y además están sin luz, sin agua. Aún no se pueden recontar las víctimas, pero ya digo, insisto, que Biden está anunciando que puede ser el huracán más mortífero de la historia de Florida. También en el ámbito internacional tenemos que hacernos eco de que hoy se van a producir las elecciones en Brasil en un ambiente radicalizado, violento y polarizado, generado por las discusiones y los debates que se han ido produciendo en esta campaña electoral entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, los dos únicos candidatos que tienen posibilidades de llegar a la presidencia de la República brasileña. Todo indica que va a ser Lula da Silva el que va a volver a recuperar la presidencia después de haber pasado por la cárcel y de haber sido condenado por corrupción. Pero pasa que es que lo de Bolsonaro también clama al cielo, ¿no? ¿En qué manos estamos en política internacional? Bueno, pues en Brasil tienen que elegir entre estas dos personas. No sé a quién decidirían ustedes que ponerle al frente de su negocio o de su país, pero esas son las opciones que tienen los brasileños. De ahí la radicalización y ese giro a la izquierda que se está produciendo en toda Latinoamérica, Iberoamérica, bueno, en el cono sur de América, va a ser una realidad, puesto que está confirmado que Lula da Silva va a ganar las elecciones por las encuestas. Lo que tienen duda es que si va a ser en primera o segunda vuelta. Pero quizás que paren ya las elecciones en Brasil, puesto que todo esto genera revueltas callejeras, una violencia desmedida. Está habiendo tiroteos casi a diario y hay víctimas mortales porque las campañas encienden las pasiones. Así que a lo mejor es mejor que ganen la primera vuelta y punto, ¿no? Que no esperen a la segunda, para que no siga habiendo víctimas en una campaña que teóricamente es el reflejo de la democracia. Pero bueno. También pasan cosas en Bruselas hoy y pasan cosas importantes para el futuro a corto plazo de todos los países de la Unión Europea. Se reúnen los 27 para intentar llegar a un acuerdo y limitar primero el consumo de energía en los próximos meses ante la inminente llegada del invierno y el déficit de materia prima energética que tenemos en la Unión Europea gracias a la buena gestión de los años anteriores, con tanto cambio climático y con tanta transición ecológica, y resulta que la economía europea estaba basada en energía, en fuentes energéticas de fuentes fósiles, fundamentalmente gas, petróleo y carbón. Bueno, pues nos han cogido con el paso cambiado, y eso que llevamos años hablando de este tema, ¿no? De la transición ecológica, de la energía renovable. pues estábamos con la tarea sin hacer. Bueno, pues ahora hay que reducir el consumo de manera urgente en los próximos meses y además también reducir los beneficios de las compañías eléctricas. Una cosa no quita la otra y van a hablar hoy de ambas. Tienen difícil llegar a acuerdos, puesto que los intereses de los países no son iguales en todos los casos. Hay 15 países de la Unión Europea que pretenden que se extienda la excepción ibérica en el tope del gas al resto de la Unión Europea, no así otros. Y desde luego lo que está claro es que el momento transicional, el momento que tenemos que temporal de estos meses que llegan ya, que no vamos a tener opciones, tenemos que reconsiderar. Ya se han hecho algunas cosas previas, como por ejemplo considerar que la energía nuclear no es una energía hostil, sino una energía verde. Y bueno, pues tendremos que tirar de donde podamos tirar. Parece que va a ser un invierno duro en materia energética, pero para unos más que para otros, ya se lo digo yo. Seguimos también en el ámbito internacional, porque por lo menos la economía internacional da señales de que hay un cambio de ciclo. Estados Unidos entra en recesión después de que ha reducido su PIB en los últimos cuatro trimestres, a pesar de que la Reserva Federal ha intentado paliar los efectos de la inflación y no queda otra que subiendo los tipos de interés se reduzca el consumo y eso al final pues se produce este chiste, siempre el riesgo de recesión. Estados Unidos ya no está en recesión técnica, sino está en recesión. Y Eurostar y publica los índices de precio al consumo, la inflación que se ha producido en la zona euro, estableciendo una media del 9%, con lo cual España está coincidiendo ya en esa cifra. El Euribor está ya al 2,2 de interés real, con lo cual esto está provocando un crecimiento en las hipotecas y el ámbito europeo no va a ir en otra dirección que no sea este, el de seguir incrementando los tipos de interés, y tendremos que soportar directamente un encarecimiento del precio de las hipotecas variables, una reducción de los créditos bancarios y quizás y sin quizás que la prima de riesgo empiece a tomar cuerpo y a volver a ser importante. Sobre todo porque en Italia también va a subir. Y a nivel europeo, España e Italia van un poquito de la mano, un poquito por detrás España de Italia. Pero la prima de riesgo, ya digo, que para el año 2023 va a ser un nuevo compañero y lo vamos a tener presente más de lo que quisiéramos. La única buena noticia es que eso, que el IPC de España se ha publicado ya el de septiembre al 9%, que es dentro de lo normal en Europa, no estamos ya disparados ni hemos bajado de las dos cifras, y que se produce una reducción del 1,5%, un punto y medio, con respecto al del mes anterior, provocado por la bajada de los carburantes, la no subida excesiva, sino ya la estabilización del precio de la energía, sin esos picos maravillosos que hemos sufrido durante el verano, y que además la alimentación se ha estabilizado. No ha habido subidas importantes en lo que a la cesta de la compra se refiere durante el mes de septiembre. La subyacente ha bajado dos décimas, con lo cual también es buena noticia. Todo esto es buena noticia, pero no lo suficiente como para que la economía española vuelva a coger su brío y la alegría que tanto se echa en falta. Veremos a ver este último trimestre del año cómo se desarrolla, puesto que hay novedades también importantes. Porque ya conocemos el acuerdo al que ayer nos anunciaba la ministra Montero sobre las 11:30, con una hora y pico de retraso, puesto que a lo mejor había algún flequillo que pulir en el acuerdo entre los partidos que conforman el gobierno de España, pero al final nos contaron en qué consistía su reforma fiscal apresurada, improvisada y pactada entre dos formaciones políticas que quieren sacar pecho porque el ambiente electoral ya se respira. Podemos atribuye el éxito de ese acuerdo y que además se va a machacar o se va a ir a por los ricos, ¿no?, favoreciendo a los pobres. Yo no sé ustedes qué entenderán o qué opinarán de lo que ha pasado, pero lo que sí está claro es que la clase media trabajadora española se ha quedado al margen de toda esta llamada reforma fiscal improvisada y nada pensada. Digo la clase media porque la mayoría de las rentas de este país están por encima de los 20.000 euros y por debajo de los 60.000. El IRPF deflactado en otras comunidades, en comunidades autónomas, incluidas las socialistas, ya han sufrido un revés, puesto que si van a reflactar los superiores a 60.000 euros, les da igual. A nivel nacional no se van a tocar los IRPF, solamente de 20.000 para abajo. ¿Y en qué tramos? Pues los de 15.000 euros bonificados totalmente, de 15.000 euros para abajo, y los de 15 a 21.000 con unos beneficios. Van a haber unas reducciones que la ministra de Hacienda valora en unos 780 euros al año. Yo hubiese preferido que en vez de darle los 400 euros para ir al cine y comprar videojuegos, a lo mejor le hubiesen dado 700 a las familias, porque estos son declaraciones de la renta. A lo mejor una familia que tiene tres hijos le viene muy bien porque le dan 400 a cada uno en caso de que cumplan 18 años en los próximos tiempos. Pero a lo mejor a la familia le vendría mejor 1.200 euros para atender la cuesta de septiembre, no lo sé. Esto desde luego es populista, no me cabe la menor duda, porque no soluciona el problema de casi ninguna familia. Viene bien, es una alegría, siempre es una alegría, pero no se ataca el problema de fondo, que es realmente la financiación del Estado, la reforma fiscal que tanto necesita este país. Perdón. Además, esto no va a ser aplicable este año. Va a ser aplicable para el año 2023. Y esto va a suponer que no va a haber cambio en la recaudación. O por lo menos la ministra no ve que haya diferencias en la recaudación del 23. No se prevé más o menos ingresos. Con lo cual es un maquillaje, un lavado de cara, dos titulares y decir que salimos en defensa de los más pobres porque vamos a reducir la presión fiscal a la gente que gana menos de 21.000 euros. Si lo que tienes que hacer es ayudarlo. Bueno, ayúdalo, que eso también les viene bien. De momento, esto es con respecto al IRPF, pero ahora viene el impuesto de sociedades, que también lo tocan de manera improvisada, con lo importante que sería una buena reforma del impuesto de sociedades. ¿Qué hacen? Pues grabar las empresas, las grandes empresas, que bueno, yo creo que por ahí va la línea, porque generan empleo y generan riqueza, pero bueno, si ganan mucho dinero, no solamente las eléctricas, las grandes compañías que generen grandes beneficios, pues que paguen más impuestos de sociedades. Me parece correcto. Y también me parece correcto que las menores de 1 millón de euros de facturación pues tengan una bonificación. Pasa que todo esto está un poquito en el aire y además prevén ganar más dinero, recaudar más dinero. En concreto, 3.150 millones. Entre lo que acabo de decir, impuestos de sociedades, y el nuevo impuesto, que es la estrella. ¿Y el nuevo impuesto a quién va a afectar? A una parte de la población muy pequeña, que además deberían de ser más empáticos y solidarios, porque es un impuesto a las grandes fortunas, que va a contrarrestar la eliminación del impuesto de patrimonio que se está provocando en las comunidades del Partido Popular. Es decir, esto es una acción-reacción, no es una demanda de Podemos como ahora se lo quieren poner, que también aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid y nos apuntamos el tanto todos los que podamos. Pero realmente la motivación de este nuevo impuesto no es otra que contrarrestar políticamente, electoralmente, la medida del Partido Popular de disminuir o eliminar el impuesto de patrimonio, que la ha montado Moreno Bonilla, ¿no? ¿Y en qué consiste eso? Pues que la gente que tenga un patrimonio superior a 3 millones, pues empieza a pagar más dinero. Y esto, el gobierno de España dice que va a generar 3.144 millones de ingresos más al Estado. Todo esto es fruto de una improvisación, pero es que puede ser interesante hablar en esta línea. Es decir, vamos a quitar la competencia fiscal a las comunidades autónomas, que es los que llevan cubierto esta medida. Aunque usted le quite el impuesto de patrimonio, yo le pongo un impuesto superior estatal, que lo recaudo yo como Estado, y después ya lo meteré en la financiación de las comunidades autónomas. Esto no es una hipótesis, esto es una realidad. Es decir, lo que usted me va a quitar o se va a quitar a sus ricos de sus comunidades autónomas, yo se lo voy a poner a nivel estatal. Y ahora mi duda se plantea, ¿y los que viven en una comunidad autónoma donde todavía tienen impuesto de patrimonio, que van a tener que pagar dos veces? ¿El patrimonio en la comunidad autónoma y el impuesto a las grandes fortunas en el Estado? ¿O usted va a hacer una armonización fiscal en las comunidades autónomas? Va a decir, vamos a eliminar el impuesto de patrimonio y vamos a generar este, que nos va a generar 3.144 de solidaridad, que lo voy a repartir. Es que todo esto, insisto, que es un juego político tan sumamente sucio, donde no se va a buscar el interés del ciudadano, sino se va a buscar el interés político, el rédito y el marketing electoral, sea de donde sea. No digo que uno y otros lo hagan mal o bien. Es decir, todo esto que está pasando con esta subasta fiscal, esto es mucho más serio. No se puede plantear una reforma fiscal en 72 horas porque el otro ha echado un órdago a chica o ha envidado a los pares. Esto no puede ser. Este país tiene que ser mucho más serio, ¿no? Por un lado y por el otro. Pero bueno, eso son reflexiones mías que comparto con ustedes. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo que es la realidad es que hoy se anuncia una reforma fiscal que después habrá que consensuar. Una vez que se ha consensuado con los partidos del gobierno, tendrá que obtener el apoyo parlamentario. Y ya esto siempre, y le digo, que va al año 2023 para adelante. Este año 2022 nos quedamos como estamos, mamacita linda. Bueno, pues Hacienda también ha cambiado, ha mejorado la oferta que le ha hecho los sindicatos para negociar las mejoras salariales para el año que viene. Aunque está incluyendo en ello una mejora con efecto retroactivo 1 de enero del 2022. Aquí sí se va a ir con cargo al exceso de recaudación. Aquí sí se va a modificar los presupuestos del Estado porque están ofreciendo un incremento del 1,5% durante el 22 y después negociar en 2 años, 23 y 24, el absorber la inflación. Bueno, pues la propuesta se ha mejorado porque del 8 ha pasado al 9,5%, si se ha subido un 1,5%, garantizando como mínimo un 8% y fijando ese 1,5 en una cuota variable en función de cómo evolucione la inflación. Me parece razonable porque, claro, ahora mismo la inflación está al 9%, pero a lo mejor el mes que viene está al 7%, ojalá, y dentro de un año está al 2%, ojalá. Bueno, pues en función de cómo evolucione la inflación, pues se mantendrá el 8 como mínimo y se podrá llegar hasta el 9,5 en función de cómo vaya eso. Lo que sí está ya garantizado es que los políticos de este país, que no son funcionarios, sino que son empleados públicos, pero bueno, están ahí ya también aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid una vez más y ya tienen garantizado que su sueldo para el año 2023 va a subir en un 3,5%. Sería un momento a lo mejor en el que la clase política, que su salario medio entre ellos mismos superan los 80.000 euros anuales, con lo cual están muy por encima de lo que en cualquier comunidad autónoma se considera una renta media, sino que están por encima, considerando que 21.000, ha dicho este gobierno de este país, que es el salario más habitual de los españoles. No el salario medio, sino el más habitual, el que más se repite. Pues ellos que están por encima de los 80.000, en su inmensa mayoría, y muchos por encima de los 100.000, pues no estaría mal que este año, después de que se subieran el sueldo y la dieta en la pandemia y que hayan ido subiendo en esta legislatura año tras año una media de un 2,5, un 3%, que este año no se subieran el sueldo. Para lo que queda de legislatura, que son 4 o 5 meses, o 8 o 9, dependiendo de cuando el Sánchez lo ponga a las elecciones, que haya voces por ahí autorizadas que dice que las va a hacer coincidir con las municipales. Yo siempre he pensado que esa puede ser una fecha. Pero bueno, ya veremos, el año que viene va a ser sí o sí, no van a acabar el año siendo diputados, senadores y similares. Qué detalle más bonito decir, este año, después de la situación que hemos pasado y con los sueldos que tenemos, que no son bajos, vamos a quedarnos como estamos. Y además vamos a recomendar a los parlamentos autonómicos que hagan lo mismo, de manera que seamos solidarios y empáticos con los más desfavorecidos. Esa es la mejor manera de ser empático con los más desfavorecidos. Pero me gustaría si hay alguien del arco parlamentario del Congreso de los Diputados o de algún parlamento autonómico, alguna formación política propone esto y lo hace público y mediático. Porque en algún caso Teresa Rodríguez en Andalucía dijo algo, pero se tapó rapidito y ella siguió cobrando. Creo que renunció a algunas cosas, pero no tuvo la repercusión que debe tener un movimiento de este tipo. De decir, coño, los políticos por fin en este país ceden ese incremento, el incremento salarial, que no le bajen los sueldos, ¿eh? Bueno. Es una propuesta, si alguien la recoge y la hace. Junts per Cat tensa la cuerda aún más con ERC y existe una diferencia de postura entre Turull y Borràs con respecto a lo que Puigdemont recomendaba. Puigdemont recomendaba la ruptura inmediata del gobierno de ERC, generando una crisis institucional en Cataluña, y Turull, que la verdad es que no será santo de mi devoción, pero bueno, dice, vamos a dar una patadita a seguir, le damos 3 días al señor Aragonés para que se repiense el cese del señor el Puig otro, que no recuerdo ahora mismo, es Puigdemont es el antiguo, el ahora es Puigneró. Pues que se piense 3 días ese cese y que además va a consultar a las bases de la militancia, como si fuera Podemos, Convergencia y Unión o Convergencia Democrática de Cataluña, consultando las bases, tela marinera, las cosas que tiene la historia. Pues 6-7 de octubre van a consultar a la militancia. Mientras tanto, Reinders ya concluye sus reuniones hoy con Lesme, amenazando con su dimisión hace ya algunos días, y pide una renovación inmediata de los órganos de gobierno del Poder Judicial y que posteriormente a esta renovación inmediata se produzca el cambio, del modelo de renovación. Esto se lo haya transmitido ya a Moncloa y al señor Sánchez, que sigue confinado con el COVID ahora, a la vejez viruela, y que, bueno, pues que les pide que sea anterior a desatascar la presidencia de la Unión Europea, que es en julio del 2023. Poquito más le vamos a contar, vamos a compartir con ustedes un par de noticias más, y básicamente que ya conocemos el tráiler del documental de Sánchez, les recomiendo que lo busquen y lo vean porque no tiene desperdicio. Es la primera en la historia que un presidente en ejercicio le hace una docuserie de este porte, y es interesante. Y bueno, pues que el partido de fútbol es lo mejor que tenemos en este país. La docuserie es fantástica. En el ámbito local, porque tendríamos algunas cositas que las comentaremos después. En el ámbito local, quizás lo más importante es que ayer el PSOE presentó ya sus candidaturas a los municipios donde ya son alcaldes. Todos los que son alcaldes repiten candidatura, y Pedro Martín al Cabildo. Y quizás lo más importante o más relevante para nosotros, habitantes del norte de la isla de Tenerife, es que aparte de Ignacio Rodríguez, Marco González, Ezequiel Domínguez y Juan Antonio García Abreu, que son actualmente alcaldes de los municipios de La Matanza, El Puerto de la Cruz, San Juan de la Rambla, La Victoria y El Tanque, aparecen nombres nuevos en otras candidaturas, como a la DICOS, que es David Alonso, a la Rotava, María Jesús Alonso, a los Realejos, Miguel Agustín García, a Tacoronte, Sandra Izquierdo. Pero eso ya en falta, que todavía, por dice que los avales, no sé qué, municipios de menos de 20.000 habitantes, le adornan un poco, pero bueno, no tienen candidato para el Sauzal, no tienen candidato para La Guancha, ni candidato ni candidata para Santa Úrsula, ni Garachico, ni Los Silos, ni Buenavista. Ayer estaba aquí Nira Fierro y decía que iban a presentar candidatura a todos, esperemos que sí sea, pero tienen difícil estas candidaturas que les acabo de nombrar. María José Velda se ofrece a la marca Suma, digo yo, dice que candidata independiente de la izquierda al Cabildo de Tenerife, ¿vale? Eso va a ser con Suma, o algo tendrá que hacer, porque Podemos no sé si la va a querer. Pero bueno, ahí se pone a disposición de la izquierda y quizás lo último también que voy a compartir en el día de hoy, porque me parece interesante. El gobierno autónomo aumenta la partida de ayudas a alquiler en 22 millones de euros. Lo que tendría que buscar el gobierno de Canarias es un marco económico para que el alquiler fuese competitivo en Canarias y regular de alguna manera lo que está pasando y la baja oferta de viviendas que tenemos actualmente en nuestra comunidad autónoma. Paramos aquí y ya tenemos al teléfono a nuestro querido opinador analista de todos los viernes, don Salvador García Llano. Muy buenos días, Salvador.
Hola, Diego. Salud. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal la semana?
Bien. Bueno, ha estado animada porque hemos estado en Nico de los Vinos dos fechas consecutivas, dos fechas seguidas, con convocatorias que nos habían hecho dentro del programa de la fiesta. Y por lo demás, viendo los acontecimientos y a medida que se acercan las fechas electorales, comprobando que se ultiman preparativos y cada vez resulta pues más difícil hasta eso, obtener candidatos.
Es curioso, ¿no? Bueno, donde uno está gobernando es más fácil, ¿no? El alcalde quiere repetir siempre, pero donde las cosas se ponen cuesta arriba es difícil que la gente dé un paso al frente.
Y sin ponerse cuesta arriba, porque yo creo que justamente ese paso al frente se da pues con ilusión de poder, en fin, cumplir un objetivo, acceder a una institución. Lo que ocurre es que para que eso suceda, yo entiendo que los partidos políticos deben tener su actividad orgánica muy dinámica, ¿eh? No se puede pretender encontrar, si para encontrar un candidato hay estas dificultades, para completar la candidatura de 15 o 21, imagínense cómo será, ¿no? Yo creo que esta es la carencia principal de la democracia española, no solo en un partido político, yo creo que este es un mal que afecta a todos, ¿no? La carencia de actividad, la presencia cada vez más reducida en órganos, en instituciones, en entidades. O sea, la vida política está hoy prácticamente reducida a esto que estamos viendo, y eso no es bueno para la salud democrática.
No, y además demuestra que el desapego de la ciudadanía a los partidos políticos es una realidad cada día mayor. La afiliación en los partidos está cayendo a unos niveles que no se conocía casi ni en la época del franquismo, ¿eh? Con lo bonito que era esa alegría democrática que había en los años 70 y 80 en este país, donde todo el mundo se apuntaba a esa movida tan importante que fue la transición democrática española. Pero bueno, a ver si recuperamos esa ilusión.
Iba a decir que hay un aspecto que se debe valorar en esto, ¿no? Yo ponderaré siempre a aquellos que deseen hacer política activa y luego, pues, si hay que animarles, se le hace. Pero también, en ese desapego que tú apuntabas ahora, tengamos en cuenta alguna circunstancia negativa, y es que cuando se tiene la política como un refugio, una especie de espacio donde encontrar un puesto de trabajo, esto no es bueno tampoco. Es decir, la política no debe ser un mercado, no debe ser un lugar apto para este tipo de merchandising, ¿no? De actividad mercantil, en donde la gente cree que accediendo a política ya se tiene asegurado un puesto de trabajo, pues en este caso vamos a llamar en un ayuntamiento. Yo creo que eso tampoco es bueno y debemos tenerlo en cuenta. La política se va por vocación, a la política se va por ganas de ser útil al pueblo, a la colectividad, y se hace con la ilusión, incluso admito, con limitaciones propias de quienes no han tenido experiencia en esos campos, ¿no? Pero no es bueno el que se dependa de ello para, completar, hacer su propio medio de vida. No es bueno.
Está claro que no, comparto contigo tu reflexión. Pues bueno, esta semana ha sido una semana muy intensa, pero también ha sido intenso tu bloque. Yo no digo que sea un fiel seguidor de todos los días, pero sí me gusta de vez en cuando echar una lectura a los artículos de opinión que publica Salvador García Llano en su blog, García en Blog. Yo quería haber tratado, no sé si nos va a dar tiempo, pero por lo menos hay uno que es de los últimos que has escrito que me parece muy, muy interesante, una reflexión que habla de la poca implicación y de la poca formación que tienen las comunidades de vecinos, la ciudadanía a pie, en lo que son los planes de autoprotección cuando se avecina una catástrofe. Esto está muy de moda porque hemos vivido una alarma el pasado fin de semana, donde realmente lo que tenemos que hacer los ciudadanos es quedarnos en casa. Pero es cierto, y tienes completamente toda la razón, que ¿qué hacemos en el caso de que pase algo?
Pues te agradezco la observación, porque está hecha precisamente con esa finalidad de responder a la pregunta que formulas, ¿no? Yo creo que esta es una carencia más, vamos a llamarlo así, del escaso apego que la gente tiene a participar o a ser partícipe de actividades públicas, sobre todo en momentos delicados, como puede ser una emergencia o una situación que requiere prevención y precaución. En cambio, en otros países no sucede eso, especialmente en el marco de la Unión Europea, hay algunos que tienen esto perfectamente organizada. Conozco el modelo alemán y conozco el modelo austriaco, en donde los bloques de viviendas, por decir algo común y cercano, ¿no?, los bloques de viviendas están completamente organizados para cuando hay lluvias o riesgos de inundaciones, y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cada quien que se haya preocupado, ha asistido a lo llamaba, me parece bien, cursos de autoprotección, de protección civil, naturalmente, asiste a esos simulacros, a esos ejercicios en los que se enseña de alguna forma, ¿no?, la destreza que hay que adquirir, y desde ese punto de vista han avanzado, se avanza muchísimo, ¿no? Es verdad que quizás las circunstancias climáticas incluso son diferentes, son distintas, pero vale, aquí en Canarias ya con los cambios que se han sucedido se demuestra que en cualquier momento nos podemos encontrar con una situación de emergencia bastante delicada, y a las emergencias hay que hacerle frente, si se puede, con el máximo de experiencia posible. Eso es lo que reclamábamos en el local que has citado, en ese entrada o artículo que publicábamos días pasados, después de que las islas hubieran atravesado por esa situación en la que se comprobó, como ya digo, que hubo inundaciones, que hubo desbordamientos, que hubo pérdidas producidas por caída de árboles, cortes de carreteras y demás. Yo creo que hay que insistir un poco en eso, yo creo que en ello pueden influir y pueden participar activamente, en este caso, las federaciones de municipios, la FECAI, por ejemplo, con una convocatoria periódica y regular coordinada, por ejemplo, con Protección Civil, con otras organizaciones dedicadas a estos menesteres. No se preocupan, pregunto, no se preparan para una cabalgata de reyes o de carnaval y se ve a los efectivos tratando de ordenar, tratando de impedir que las personas accedan desde los bordes de las aceras hasta el trayecto de desfile o lo que sea, ¿no? Si se preparan para ello, ¿por qué no hacerlo también para esto, en donde se dice cómo andar, cómo concurrir justamente con todos los requisitos que se exigen para por lo menos estar prevenidos, para tener una precaución y saber, sencillamente termino, para saber cómo andarse, cómo conducirse? Esto es muy importante, y creo que estas enseñanzas de estas situaciones de emergencia, con resultados desiguales, pero en los que afortunadamente no ha habido que lamentar pérdida de vidas humanas, pues eso sirve para saber, repito, cómo conducirse y cómo comportarse.
Muy, yo creo que es muy importante que vayamos tomando conciencia de que somos parte de una sociedad donde somos piezas más importantes de lo que nos han hecho pensar, y que teniendo responsabilidades comunes tomamos más conciencia de que vivimos en un colectivo donde todos nos interactuamos y todos tenemos que depender los unos de los otros. Y además, ya va siendo hora de que tengamos conciencia de que lo que nos une es más de lo que nos separa. Y ante una tragedia, como puede ser una catástrofe atmosférica o una, que Dios no quiera, algo que nos pueda perjudicar a todos, la mejor manera de defendernos es estar unidos y juntos y saber lo que tenemos que hacer en cada momento. Así que,
exactamente.
Pues hay cosas que no podemos pasar esta semana, porque la verdad es que este lunes empezamos y hemos hecho muchísimos comentarios al respecto, pero yo me gustaría saber y compartirías con todos nuestros oyentes qué opinas de lo que ha pasado en Italia este fin de semana, de la victoria de Meloni, porque la otra ultraderecha no ha tenido unos resultados muy importantes, pero Meloni sí es curioso que haya obtenido el 26%.
Sí, sobre todo con los antecedentes, pero bueno, es un poco la confirmación de esa deriva que ha tomado la sociedad europea a lo largo de los últimos tiempos. Antes que Italia fue Suecia. Entonces, estamos ya claramente ante una derechización que dependerá siempre de cómo se ejerza luego, si con, digamos, las pautas democráticas que puede tener, por ejemplo, la Unión Europea, o por el contrario, se empieza renegando justamente de la Unión Europea, que es lo que han hecho Meloni y los suyos, ¿no? Yo creo que es una fecha preocupante, el domingo fue una fecha preocupante para Italia, para la Unión Europea. Pero fíjense que ni siquiera voy a decir que por disgusto político, no, ni mucho menos. El disgusto político, en todo caso, es el porcentaje de participación. ¿Te has fijado, Diego, en lo que los italianos estuvieron ante las urnas? Es un porcentaje bajísimo. Y después de toda la experiencia sociopolítica vivida por los italianos, aquella transformación tan grande que hubo en un momento determinado de su historia, construyendo un nuevo proceso después de haberse descubierto, pues en fin, la mafia, la corrupción, todas esas cosas, ahora optan por una solución en la que quien va a ir en cabeza, lo que ha hecho ha sido admirar los postulados del duce Benito Mussolini. Estamos en 2022. Lo de la marcha sobre Roma, se van a cumplir 80 años. Bueno, pues aquí hemos vuelto a esos hechos, o vamos a volver con parecida semejanza a esos hechos que son realmente preocupantes. Yo estoy en ese sentido pues tan preocupado como el que más, porque no me gusta la extrema derecha, no me gusta.
Bueno, pues fíjate tú, hay gente que dice que no hay que tener miedo. Yo sí, no le tengo miedo. Lo que estoy es preocupado en la evolución de la democracia europea, ¿no? En su conjunto. Sí. Porque ya se suman. Dice, bueno, Polonia, bueno, Polonia está en un viaje de desarrollo. Hungría, bueno, es un resto de la Unión Soviética y un partido del Este. Finlandia, que también ha habido un cambio por ahí hace poco, ¿no? Suecia también ha habido hace. Oye, pues, esas son tan lejos, ¿no? Pero es que Italia está muy cerca de España, ¿eh? Y además claro, tienen un carácter muy, somos muy parecidos en muchos temas. Y además claro, ha habido un experimento anterior que es el momento 5 estrellas, que puede ser parecido a esta época de gobierno progresista, muy, muy de izquierda, que lo que ha provocado es que, y lo decía Ayuso esta semana, esto no es el triunfo de la derecha, es el fracaso de la izquierda. A mí me preocupa que en España se produzca un fracaso de la izquierda, como parece que está produciéndose, y que esto alimente otra radicalidad del otro punto, ¿no? Y tengamos algo parecido.
Entre los múltiples análisis que hemos leído hay una que me parece determinante, ¿no? En este caso, los progresistas en Italia han perdido porque no tenían nada nuevo que ofrecer. No había nada en la oferta política de una opción o de un movimiento político que realmente debía corresponderse con la historia democrática de Italia, ¿no? Tú decías que no había que tener miedo. Bueno, vale. Pero miren las primeras medidas que se anuncian por parte de que va a ser futuro nuevo gobierno de Italia. Lo primero que se anuncia es la supresión del equivalente en España a la, digamos, ayuda económica básica, especialmente para aquellos o aquellas personas que no pueden.
El salario mínimo vital, ¿no?
Sí, una cosa parecido. Similar, efectivamente. Sí, y entonces, bueno, pues esto es para que nos hagamos una idea de cuáles pueden ser, en fin, el alcance, cuál puede ser el alcance de las medidas que pongan en marcha gobiernos que van, no sé si a restringir las libertades, pero sí tienen otra concepción y otro modelo que vamos a ver cuál es la respuesta que da.
Y bueno, de última hora del día de ayer, ¿qué te parece lo que nos ha propuesto el gobierno de España ya una vez pactado entre sus dos socios, entre Podemos y PSOE, para reformar fiscalmente este país? Yo, perdona que lo incorpore a la pregunta, de una manera improvisada y excesivamente precipitado.
Yo creo que la reforma fiscal, cualquiera que sea, la que encabece o promueva cualquier organización política, estando o no en el gobierno, la reforma fiscal, digo, es lo suficientemente seria como para tratarla con mucho rigor y antes de ofertar nada, saber exactamente hasta dónde se puede llegar. El proceso actual es un proceso de economía muy cambiante. Entonces, esto requiere flexibilidad, sí, de acuerdo, pero tampoco arrimar excesivamente al interés político partidista justa la solución que se está buscando y que debe ser equilibrada, la más flexible y equilibrada posible para la población, separando perfectamente, por ejemplo, el problema que hay con las rentas, incidiendo en aquellos campos sociales, en aquellas capas de población que necesitan de verdad una reforma fiscal muy adecuada, teniendo en cuenta esas circunstancias que estamos hablando. Yo creo que, y luego está el debate, claro, luego está el debate, saber cómo se lleva eso al extremo con los agentes sociales, primero, y después con los propios grupos políticos. Difícil encontrar una solución satisfactoria, pero sí sirve para distinguir cuál es el alcance y sobre todo los propósitos de los partidos políticos. Ahí se desnuda de alguna manera el modelo de sociedad que se quiere.
Pues Salvador, me quedan muchos temas que comentar contigo, pero seguramente la semana que viene tendremos oportunidad. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos de tu tiempo.
Será un placer, muchas gracias.
Bueno, pues es el día de estreno de nuevo analista y opinador de los viernes. Ya lo conocen porque ha compartido tertulia y compartirá tertulias algún día de la semana. Pero vamos a intentar contar con él, aunque ahora va a coger unas vacaciones que nos va a dejar abandonado durante un tiempo. Vamos a contar con él para que nos dé su opinión y su análisis habitualmente en este programa. Don Manuel de Prado, muy buenos días.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues contento de saludarte y de poder compartir con todos nuestros oyentes tu opinión al respecto de temas de actualidad e interés. Y hoy, usando tu calidad de funcionario y además sanitario, pues me gustaría que opinaras y que nos informaras de qué te parece esto que está pasando en la negociación del incremento salarial para el próximo año de todos los funcionarios públicos.
Bueno, mira, vamos a ver, en el ámbito de los presupuestos generales del Estado, pues los funcionarios públicos, lo que sería la masa salarial de los empleados públicos es una parte muy importante. Entonces, siempre cuando se va a presentar los presupuestos, se supone que se hace una negociación, que este año estaba demorando mucho. La semana pasada, CESIF, que es el sindicato más representativo de los funcionarios a nivel nacional, pues hizo una concentración, manifestación en Madrid, sacó músculo, porque la verdad es que consiguió reunir a bastantes miles de funcionarios, y bueno, inmediatamente la ministra Montero, la ministra Montero socialista.
La buena, Montero la buena, la que no se le entiende cuando habla.
Eso, sí, no sé, sí, posiblemente eso sea mejor, probablemente. Y convocó inmediatamente la mesa de negociación. Y entonces, bueno, hizo una oferta que inicialmente era un tanto escasa y al día siguiente ya la rectificó. Fue una cosa curiosísima porque realmente, aunque los sindicatos dijeron que, bueno, que para iniciar la negociación no estaba mal, pero que les parecía poco, la verdad es que luego no hicieron ninguna medida de presión ni amenazaron con ninguna huelga ni nada. Y inmediatamente, al día siguiente o a los dos días, rectificó la oferta. Y la aumentó, lo cual me ha parecido un poco sorprendente. La oferta total supone pues un incremento, o sea, con carácter retroactivo de este año, de un 1,5% del salario, y el año que viene inicialmente habían propuesto un 2,5%, pero ahora han elevado ese 2,5% con medio punto más si la inflación sigue alta, cosa que evidentemente va a ser seguro, y otro medio punto más incluso si además hay crecimiento, que esa parte ya, bueno, de momento hay crecimiento, pero veremos cuánto dura, porque ya sabemos que las economías europeas poco a poco están entrando en una leve recesión y ya veremos a ver lo que pasa a final de año. Porque todavía esto todavía está empezando y tú bien lo sabes que aunque ya lo estamos notando en la inflación, la realidad de los hechos es que
el consumo va disminuyendo y la recesión es una realidad.
La guerra de Ucrania está afectando directamente al consumo interno, que al final es el gran motor de la economía en España. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa.
No va a haber movilizaciones. No va a haber movilizaciones públicas, ¿verdad? Los funcionarios van a aceptar.
De momento no, la única que hubo, ya te digo, fue esa muestra de músculo del CESIF, que fue capaz de convocar, hacía mucho tiempo que no sé, desde la huelga cuando bajaron el 5% del sueldo y lo congelaron en los tiempos de Zapatero, hacía mucho tiempo que cuando los sindicatos de la función pública convocaban algún acto así de concentración, no tenía la respuesta que tuvo la semana pasada. Yo creo que al ver eso es cuando han decidido. Porque en principio yo creo que cuando se hablaba de que lo que iba a ofrecer, nunca hablaban de la compensación relativa a este año, que es cuando ha habido la subida de la inflación. Y fíjate que es lo primero que han puesto sobre la mesa, una compensación este año de un 1,5%.
Está claro. Bueno, será un referente para el resto de negociaciones del sector privado, el hecho de que se establezca que se puede llegar a un 1,5% en dos años. Pues será un referente para que las empresas privadas tengan ese referente y los sindicatos igual, ¿no?
Yo creo que sí, que esa es un poco la piedra de toque de lo que dicen eso del pacto de rentas, el famoso pacto de rentas, llegar a un punto más o menos intermedio sobre lo que, entre la inflación y el cero. Es decir, si la inflación está entre el 9 y el 10%, pues llegar a un 4,5, un 5 sería lo ideal en el sector privado. Y precisamente
¿qué es lo que sube el público? Es lo que sube el público porque no has nombrado el 1,5% con efecto retroactivo 1 de enero del 2022 y más un 2,5 o un 3 para el año 2023, con lo cual estamos hablando de un tramo entre 4 y 4,5, ¿no? En total de ahí.
Por eso. En efecto, sí, por eso te digo. Quiero decir que, y yo esto, bueno, yo dirás, claro, ¿qué vas a hacer? Pues defender el sector público, pues en parte sí, claro. Yo pertenezco a él, no puedo hacer otra cosa. Pero la realidad es que cuando la gente habla, tú ves en redes sociales hablando los funcionarios, porque no sé qué, porque los funcionarios siempre subiendo el sueldo y los demás. A ver, eso es verdad hasta cierto punto, pero lo cierto es que nos equivocamos de enemigo. El enemigo ni son los funcionarios ni tampoco son los empleadores del sector privado. Yo creo que la función pública, precisamente lo que debe es de dar ejemplo, debe ser el ejemplo a seguir. Si la función pública le suben el sueldo, el sector privado también le deben de subir el sueldo. Y evidentemente no es culpa de los funcionarios que al sector privado no le suban el sueldo. A mí me encantaría que la gente, que yo tengo muchos amigos que trabajan en el sector privado, que les subiesen el sueldo y tengo algunos que ganan más que yo, otros que ganan menos, y especialmente los que ganan menos y que tienen el mismo trabajo que yo, que son enfermeros, me gustaría que ganasen más, porque la verdad es que es lamentable que en determinados centros privados los enfermeros se les pague tan poco, en algunos. Es verdad que ha subido el sueldo de muchos centros privados, ha subido el sueldo de los enfermeros bastante últimamente. Supongo que también la carencia de profesionales hace que tengan que subir los sueldos. Oye. En fin. A todo esto, lo que sí te quería comentar es que yo creo que se debería aprovechar en esa negociación y decir la administración, nuestros patrones, que es la administración, decir, vale, sí, perfecto. Pero cuando se habla del sector público, bueno, tú sabes, yo soy enfermero, hay profesionales sanitarios, hay profesionales de la educación, hay policías, hay profesionales de instituciones penitenciarias que trabajan todos los días. Pero también sabes que hay muchas oficinas de cara al público, como la Seguridad Social, como Hacienda, como el SEPE, que después del COVID empezó el tema de lo de las, ¿cómo se dice?, las peticiones, las citas previas y todo eso. Y conseguir citas previas, conseguir que te cojan el teléfono a veces es un horror, conseguir una cita previa es un horror. Mandas información o solicitudes por correo electrónico, no entienden lo que quieres decir, te hacen la mitad de la gestión de lo que tú estás pidiendo. Y yo creo que eso deberían de aprovechar y decir, bueno, sí, vamos a subir el sueldo, pero ustedes van a empezar a trabajar otra vez cara al público, y ya el COVID, si lo estamos tratando de manera normalizada, lo vamos a tratar de manera normalizada en general. Porque lo que no puede ser es que eso ya se quede así para siempre. Tú antes ibas a una oficina y de Hacienda, en algunas ocasiones que te hacían un requerimiento, o ibas a la Seguridad Social a solicitar algún tipo de gestión o incluso de ayudas. Yo conozco el caso sangrante de una mujer que no tiene para comer, literalmente no tiene para comer, y lleva 7 meses peleando el ingreso mínimo vital porque hay un conflicto burocrático sobre un tema de una doble referencia catastral para la única propiedad que tiene, que es una vivienda, que es herencia de su madre, que es donde vive y es lo único que tiene. Y como hay ese conflicto burocrático y lo está intentando arreglar, pero no acaba de conseguir la cita, pues resulta que no puede arreglarlo. Y aunque cuando se lo den, que se lo van a terminar dando, le van a dar los 7 meses de compensación, mientras tanto se está comiendo un cable.
La verdad es que el COVID ha traído cosas que se han quedado buenas y cosas que se han quedado malas. Y una de ellas es la que estás comentando, es decir, la eficacia en las citas previas de toda la administración pública deja mucho que desear. Y además, Fito, me ha venido ahora mismo, porque ha habido un oyente que ha escrito un mensaje, te lo voy a compartir, que la mujer se ha operado no hace mucho, una operación un poquito seria, necesita rehabilitación. La cartera de servicios sanitarios de la sanidad pública incluye la rehabilitación en estos casos, y adivinan para cuándo le han dado cita para la rehabilitación. Se operó hace 15 días.
Pues si estamos a finales del 2002, calculo que puede ser para julio-agosto del año que viene.
Julio del 2024. Para rehabilitar. Es como decirle, mira, no te podemos atender, vete a la privada y págala. Porque para una persona que necesita rehabilitar de una operación que se ha hecho hace 15 días, que le den cita, lo está recurriendo, ¿no? Pero el papel me lo tiene y me lo mandó. Me lo ha mandado y dice, es que lo tiene. Julio del 2024.
Acojonante. Me ocurre haciendo un juego de palabras con la rehabilitación. Imagínate que fuese una rehabilitación alcohólica para el borrachero que te coge de aquí al 24.
Oye, Manolo, pues pase esas vacaciones merecidas bien, disfrútala, trae colección de fotos y la verdad te vas a dos de los destinos más envidiados por mí. Quizás de los dos destinos más bonitos que conozco y que me gustaría volver a ir alguna vez. Así que disfrútalo por ti y por mí.
Pues ya te contaré y lo disfrutaré por ti.
Un no abrazo, Manolo.
Que algo te traeré.
Pásatelo bien. Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Pues bueno, hoy vamos a ir acabando ya con India Martínez, y no podíamos dejar atrás un dúo con David Bisbal, que a mí me pone los pelos de punta, no sé a ustedes. Olvidaron respirar, yo no olvido respirar nunca, ustedes tampoco, pero momento disfruten con India Martínez, Olvida respirar.
Soñar mientras lanzaba piedras a la luna con la fuerza de una lágrima.
Me olvidé despertar a la voz de tu caricia muda.
Quisimos buscar a oscuras la luz que no vimos nunca,
nunca.
Y olvidé respirar
como un beso bajo el agua.
Y olvidé puedo más. Oh,
corsé de mi labio. Me adentraré con mis dedos en la geografía de tu espalda. Quisimos borrar las dudas. Olvidé respirar como un beso bajo el agua. Olvidé respirar al sentir dejarte atrás. Ya no hay oxígeno de más. No hay palabras, ya no hay tiempo.
Bueno, pues como todos los viernes, que a mí me gustaría, pero uno sí, uno no, es lo habitual, este viernes se repite porque la semana que viene mi amiga Flora Marrero va a ir de embajadora de Gente Radio a la Asamblea General de la ONU. Buenos días, Flora.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar a dedicarle el tiempo que se merece, por lo menos el que nosotros podemos poner a disposición de la igualdad y la diversidad en esta sección tan interesante de Gente en Igualdad y en Diversidad. A Flora ya la he saludado, así que voy a saludar a los que están también al lado derecha, que no quiere decir la derecha de mía, a la izquierda del vídeo. Natacha Arbelo, buenos días.
Buenos días, Diego. Gracias por invitarnos otro viernes más.
Y ahora lo voy a decir bien. Alekai Hai.
Ese soy
yo. He estado practicando, ¿no te creas tú? Como la ministra de Flactación, que ha estado 2 horas y media diciéndolo antes de decirlo públicamente. De Flactación, digo, la ministra de Hacienda. Y lo ha dicho perfecto, no le ha sobrado nada. Alekai, bienvenido nuevamente aquí a tu sección, a tu programa. Pues nada, empezamos cuando usted quiera, doña Flora.
Bueno, pues nada, buenos días otra vez y agradecer una semana más a Gente Radio que nos dé la oportunidad de estar en este espacio y saludar a José, que siempre es el alma mater de este programa y de la emisora. Bueno, vamos a empezar con lo que llamamos nosotros píldoras de igualdad y diversidad. Porque vamos a combinar siempre una palabra en igualdad y otra palabra en diversidad. A ver, Natacha, cuando hablamos de doble jornada, ¿de qué estamos hablando?
Pues la doble jornada es la condición a la que se ven sometidas muchas mujeres que desempeñan un trabajo remunerado en horario laboral, pero que además deben desarrollar todas las tareas que implica el trabajo reproductivo y que no es compartido por sus compañeros.
Bueno, el ejemplo claro es una mujer que trabaja y cuando llega a su casa hace de ama de casa. Eso es la doble jornada laboral. Y según los datos de la ONU, la mujer, en relación con el hombre, dedica un 40% más a las tareas domésticas que el hombre en las mismas condiciones. Es decir, hombre trabajador, mujer trabajadora. Cuando llega a su casa, siempre la mujer trabaja un 40% más de lo que hace. Son los datos estadísticos. Siempre hay excepciones donde el hombre trabaja más, donde la mujer trabaja menos, pero son los datos estadísticos. Y cuando hablamos otra palabra de asexual, ¿de qué estamos hablando?
Pues asexual describe a una persona que experimenta poca o ninguna atracción sexual hacia otras personas. aquí podríamos entrar en una especie de debate y hablar de que no tiene nada que ver que con el celibato.
Bueno, pues Ale, que hay que nos aclare.
Bueno, yo lo del celibato te lo debo explicar a ti. Yo solo puntualizar lo que, bueno, lo que comentábamos antes, que no sentir atracción sexual hacia otra persona no significa que no te puedas enamorar, que no puedas tener una pareja, porque siempre se confunde la sexualidad con eso, con que no puedas tener una pareja romántica porque no sientes esa atracción, y no es así. Al final, una cosa es la parte más privado, más personal, y otra cosa es que yo no pueda casarme, no pueda tener hijos por ser una persona sexual.
Es decir, una persona sexual puede no tener, corrígeme, atracción sexual, pero sí puede tener relaciones sexuales.
Efectivamente, y puedes tener tu pareja y puedes enamorarte y todo lo que ello conlleva, pero no mantienes, a lo mejor no tienes esa libido como para mantener relaciones sexuales porque no quieres o porque no te apetece.
Puede ser como aquel que no le gusta comer, pero come para vivir.
Exactamente. Pues,
y no
es
disfruta
un ejemplo,
comiendo, ¿no?
Es un ejemplo muy inteligente.
Sí, sí.
Es un ejemplo que comes, pero porque tienes que comer. Y la diferencia con el celibato es que a la persona sexual no le apetece tener relaciones sexuales. El celibato es que están prohibidas las relaciones sexuales. Es diferente. Es decir, las dos no tienen relaciones sexuales. Una porque no...
¿No disfruta?
No disfruta. Y la otra es porque se lo prohíben.
No es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Una buena pedrada eso del celibato, ¿eh?
Entonces, bueno, pues ya hemos aprendido dos palabras. Doble jornada.
Hay una duda. Una duda que se me plantea a mí ya con 57 años de edad. ¿La sexualidad es progresiva? Quiero decirte, cuando uno tiene 20 años tiene una gana sexual muy diferente a la que tiene cuando tiene 57. Hablo de mi experiencia personal. Yo no es que me sobre el sexo, pero creo que hoy por hoy está sobrevalorado. Se pueden tener relaciones muy estables y muy satisfactorias sin tener que estar obsesionado con que uno tiene que estar todo el día dando la talla, ¿no? Que no, eso no lo han educado de jovencito. Es que el hombre tiene que estar todo el día, ¿no? Pues yo ya, a esta altura de la vida, no tengo tantas necesidades como tenía con 20 años. ¿Soy asexual o me estoy convirtiendo?
No, la sexualidad al final es como cuando hablamos de yo voy a poner otro ejemplo, otra palabra que mencionaremos, que es la bisexualidad, que no es que te guste más o te guste menos, sino que simplemente hay momentos de tu vida, así que hay cierto que hay personas que fluctúan, que pueden tener más o menos apetito sexual, pero realmente la sexualidad es algo que... Desde que tú empiezas a explorarte a ti mismo te das cuenta si sí o si no. No es algo que vaya de más a menos ni viceversa, sino es algo que tú ya sabes como todo lo que tiene que ver con el sexo y el género.
¿Qué sano es esto de ir quitando tabúes a la hora de hablar de sexo? ¿Qué sano es y qué bueno es para normalizar, que es lo importante en todo esto, normalizar situaciones? Pues vamos con nuestro primer invitado del día de hoy a través del teléfono, ¿no?
Sí, ya lo tenemos. Bueno, pues hoy tenemos una invitada de lujo, que es Alex Hernández, que creo que ya está en antena. Alex, para presentarnos, es la directora de la Agencia de Jóvenes Talentos de Canarias, se llama Canary Talent, y creo que estaba en antena, ¿verdad? Pues Alex, buenos días.
Buenos días, bien hallada.
Que estás en Madrid, creo.
Debería estar.
Ah,
debería estar.
Al final estás en Canarias.
Pero me quedé en Canarias, sí.
Bueno,
estaré la próxima semana por allí.
Bueno, pues nada. Nosotros, pues, agradecerte que nos atiendas en Gente en Igualdad y en Diversidad. Y sí que nos gustaría que nos hablaras, pues, qué significa o qué es la Agencia de Jóvenes Talentos de Canarias.
Bueno, Canary Talent. La verdad que te puedo estar horas y horas, pero sé que el tiempo es limitado.
Sí.
Canary Talent nace de un proyecto de mi socio Alejandro para impulsar a los jóvenes talentos en Canarias debido pues a que nadie es profeta en su tierra y que la verdad que a veces duele bastante y fastidia bastante que se le pague a un foráneo mucho más que a un artista de aquí, cuando aquí hay unas jóvenes promesas impresionantes en cualquier rama artística, porque Canary Talent no solo es cantantes, hay influencers, hay deportistas, hay artistas en general. Y bueno, Alejandro me llamó, yo llevo siendo manager 11 años y como periodista musical 26, y bueno, pues me llamó Alejandro, se sentó conmigo y me dijo, ¿qué te parece? Y bueno, no lo dudé, la verdad, ni lo dudé ni un minuto. Canary Talent se centra en impulsar a los jóvenes talentos, en formarles de 0 a 100 y evidentemente en buscarles trabajo.
Vale, y entonces estamos en un programa de igualdad, sí que nos gustaría que nos comentaras, que seguro que tienes un montón de nombres, pero sí que nos gustaría escucharlo, ¿qué mujeres con talento conoces aquí en Canarias y que no, y que tú dices, pues mira, deberían conocer a fulanita, a fulanita y a fulanita.
A la primera que deberían conocer es a Flora Marrero.
Bueno.
A la primera que deberían conocer.
Yo canto muy mal.
Sí, no, tú sabes que yo soy muy fan de ti.
Sí.
De ti y de todo lo que haces y del trabajo tan importante por y para la igualdad real, que recordemos que es simplemente el feminismo... se basa en la igualdad real, en la lucha de hombres y de mujeres por y para la igualdad real, no es una guerra de sexo. Tú sabes que yo con eso no estoy de acuerdo. Mujeres empoderadas en Canarias, bueno, empezamos por Noemí Carreras, bueno, empecé por Flora Marrero.
Desde el punto de vista musical, desde el punto de vista musical.
Bueno, en el punto de vista musical...
O artista, pues, ¿sabes? De actriz.
Te voy a hablar de Melomana, te voy a hablar de Laura Lowe, te voy a hablar de Sofía Dorta, te voy a hablar de Mandy, te voy a hablar de muchas canteras femeninas también que tenemos en Canary Talent. La verdad que hay unas artistas impresionantes, que podrían estar mucho más alto y que Canary Talent se está ocupando de ello. Y que además buscan, ya están empoderadas y buscan la igualdad también en sus canciones. Por ejemplo, el ejemplo de Mel. Mel se centra muchísimo en el empoderamiento femenino y se centra súper en la igualdad real. Se le ven sus conciertos, se le ven sus letras y además también en la lucha contra la violencia machista.
Y... sí que nos gustaría, por ejemplo, si hay una persona, hombre, mujer, lo que sea, que quiere pues ir a tu empresa, ¿cómo puede acceder? O ¿cómo llegan ustedes a los artistas y a las personas con talento?
Bueno, esto se trata, Flora, querida Flora, de contacto. Evidentemente nosotros llevamos mucho tiempo en este mundo, uno conoce mucha gente, abres la agencia, empiezas a moverte, empiezas a tocar puertas, evidentemente, y bueno, pues empiezan a llamarte artista.
Y si hay una persona que nos está escuchando, un artista que dice, oye, pues me gustaría contactar con ustedes, ¿cómo haría?
Pues directamente en Instagram, Canary Talent Oficial.
Vale,
perfecto. Punto oficial.
Vale,
perfecto. Canary Talent Punto Oficial en Instagram. Y también tenemos un correo electrónico que es dirección@canarytalent.es.
Perfecto. Pues nada, pues ya lo saben. A las personas que nos están escuchando, con talento,
TikTok
que seguro...
también,
que...
en TikTok también estamos, pero vamos, que si nos escriben por Instagram, canarytalent.oficial, un mensaje privado, la community les contesta enseguida, estudiamos los perfiles y nos reunimos con ellos.
Vale.
Encantados de la vida.
Pues muchas gracias. Diego, que sabes que es el director del programa, te va a hacer una entrevista.
Una
preguntita.
Hola, Ale, encantado de saludarte y de conocerte.
¿Qué tal? Encantada.
Tenemos que quedar tú y yo, porque a mí me interesa muchísimo todo esto del talento artístico, pero creo que a pesar de vuestra labor, que es muy importante, todavía la ciudadanía canaria no es consciente de la cantidad de canarios que tienen talento desperdiciado por esta tierra. Y que hemos sufrido durante muchísimos años el tener que ver cómo nuestros grandes artistas tenían que emigrar a Madrid, fundamentalmente, para que alguien se fijara en ellos y demostrar toda la valía que tenían.
La verdad que un ejemplo de una artista que tengo también en eso, que está en Madrid, es Laura Lowe, que tuvo que irse para allá. Después podemos hablar de actores como Alex García, que tuvo que también irse para allá, un gran talento de aquí, de La Laguna, actor que está triunfando muchísimo, tuvo que irse también. Nadie es profeta en su tierra y eso fastidia bastante. Y lo peor es que, hablo ya del tipo de gobierno de Canarias, no lo ve.
Es que esa era la pregunta que yo quería hacerte. Las distintas direcciones generales de juventud, los distintos departamentos de juventud, de las distintas administraciones, ¿ven con buenos ojos que haya agencias privadas? ¿Tienen apoyo ustedes por parte de dinero público, ayudas institucionales para fomentar el triunfar de los jóvenes canarios?
Hombre, nosotros hemos pedido subvención al gobierno de Canarias, pero además lo que sí te puedo decir, y te lo confirmo y te lo ratifico, es que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nos ha tratado desde el minuto uno, muy bien. El alcalde nos recibió hace 2 semanas con algunos de nuestros jóvenes talentos, estuvo 45 minutos con nosotros con la agenda tan apretada que tiene, y la verdad que José Manuel Bermúdez, Alfonso Cabello, Gladys de León, Claudia Reverón, todo lo que es el equipo del alcalde, ha creído desde el minuto uno en nuestro proyecto y nos apoya muchísimo. desde el minuto cero. Entonces,
pues ya me está, ya me está respondiendo. Si Bermúdez te está echando una mano, creo que otras administraciones no, ¿no?
Bueno, pues entonces vamos a hacer un llamamiento. Un llamamiento a todos los ayuntamientos a que colaboren, que es importante.
Por supuesto, echar una mano a lo mejor no es la presión adecuada, pero sí ha creído desde el minuto uno y apoya.
Un compromiso.
Totalmente. Apoya desde el minuto uno el talento canario, apoya a los jóvenes y apoya a la agencia. ¿Por qué? Porque cree también en lo mismo, que tenemos una cantera de jóvenes muy importante y que hay que apoyarlos y elevarlos. Y, por supuesto, tenemos el apoyo del consistorio, de José Manuel Bermúdez, del alcalde y de todo su equipo. La verdad que agradecidísimo porque nos han tratado muy bien. Y ahí sí te puedo decir que hay apoyo. Venga, tira para adelante, fuerza y vamos a apoyar.
Pues a la conquista de los jóvenes talentos, de cuando quieras, sabes que están todos esos jóvenes, hombres y mujeres, invitados a este programa. Alguno de ellos ya ha estado por aquí. Y ahora ya para terminar, sí que nos gustaría hablar de otro proyecto que tú tienes, que de hace muchos años, que es la revista Reojo.
De Reojo, sí. Bueno, llevo ya 5 años con Carolina Uche, Laura Uche y Patricia Uche, que son ya de mi familia. De Reojo tiene sede en Las Palmas, en Gran Canaria, en Telde. Y también tiene PSL Radio, que es una emisora de radio. Es una revista, un magazine, donde se habla un poco de todo. La verdad que tenemos protagonistas de altura y bueno, son 5 años trabajando con ellos y con una revista muy potente con 25.000 ejemplares repartidos cada mes en cada edición por toda Canarias a papel. Y además también estamos en Facebook, en Instagram y en ISU y en nuestra app. La verdad que es un proyecto muy bonito, es una revista en donde todo el mundo tiene cabida con mucho respeto. Tenemos grandes patrocinadores a los cuales desde aquí doy las gracias y grandes protagonistas de altura, y espero que Flora Marrero sea una de ellas dentro de poco.
Bueno, pues nada, Ale, muchas gracias. Esperamos verte en los estudios, ¿verdad, Diego?
Yo estoy deseando de que venga por aquí.
Que pues ya sabes que estás invitada.
No, yo a Diego lo conozco ya y he estado por ahí. La verdad que Gente Radio también es parte de mi casa. Yo lo sé que tengo las puertas abiertas y así que, por supuesto, de contar con nosotros, tanto con Alejandro, que también forma parte de esa casa, como conmigo y con nuestros jóvenes talentos, evidentemente.
Bueno, pues ya sabes que dentro, cuando tú quieras, cada 15 días, ya te lo recordaré, estás invitada. Y muchas gracias por estar aquí una mañana de viernes.
Gracias a ustedes siempre.
Bueno, pues ahora toca el turno a Lecai con su espacio de diversidad, donde vamos a ver qué temática o qué nos vienes a contar hoy de diversidad, Lecai.
Pues mira, justo voy a hilar lo que estaban hablando, gente canaria con talento, porque creo que va un poco con lo que vamos a hablar hoy. Yo añadiría mujeres diversas y con talento. Dani Curbelo es una gran, no solo activista, sino es una gran artista que creo que la gente debe de conocer. Cristina Maelo, que canta y habla en todas sus canciones, son de temática de igualdad y de diversidad, que también son muy importantes escuchar. Yo las uso como recurso. Y hace poco conocí a un chico trans que canta también, que está yendo de menos a más muy rápidamente, que es Alex Jarami. Y de hecho él va a participar en el festival, en el 5º festival contra la LGTBI-fobia, que se celebra en el barrio de Taco, que pertenece al municipio de San Cristóbal de la Laguna, que es de lo que quería hablar hoy, un poco para visibilizar que se siguen haciendo este tipo de eventos y muchas veces sin ningún tipo de recurso económico, más que el factor humano, las ganas de querer hacerlo, que así fue como nació el primer festival, como bien sabes, Flora, porque tú en ese estuviste, sí. Y fue una de las cosas que se impulsaron desde la Laguna, sobre todo con el apoyo y con las ganas de las personas que ahí estábamos. Este año se va a celebrar el 30 de septiembre, vamos a estar allí, de hecho la asociación con la que participo va a estar allí. Y para mí, yo creo que sobre todo es importante porque nos saca de la zona.
El 30 de septiembre es hoy.
Pues mira, hoy. Es que yo no sé cuándo vivo. De hecho, vamos a estar ahí hoy. No. Sí, de hecho, vamos a estar ahí y te comento. Para mí es importante, sobre todo porque sale del área metropolitana. Se sale de lo que es el centro de la Laguna, que es donde se suelen hacer todos los eventos. Se sale del centro de Santa Cruz. Se va más allá, se va a los barrios, que también es importante salir de la zona metropolitana y que los barrios conozcan estas realidades, que son importantes al final, porque se viven en muchos aspectos y en muchos espacios donde, si no se da la información correcta, pues siguen sucediendo cosas como con las que nos despertamos todos los días, que son diferentes ataques o muchas veces por desinformación, golpes al colectivo, que este tipo de eventos hace, por ejemplo, que TACO sea un espacio diverso y un espacio donde sí que se puede estar en tranquilidad, porque sabes que todo el mundo sabe que TACO es diverso, como uno de sus lemas. Hoy, por ejemplo, hoy, es que no me acordaba que hoy era día 30, imagínate, es que bien vivo. Hoy van a contar desde las 4 de la tarde, que es cuando empieza este festival, con la marcha por la diversidad, donde va a estar la batucada Santuca, que va a ser quien va a amenizar toda esa marcha. Va a haber una lectura de manifiesto, como todos los años, que al final también es importante para visibilizar la lucha en la que estamos actualmente el colectivo, que es importante que la gente la conozca. Y va a haber una zona de carpas, que es donde decía que íbamos a estar. En plan, ahí van a estar todas las asociaciones como Crisalis Canarias, Canary Pride, Caminar Intersex, Transboys, Cagua, nuestra propia asociación, Transgirl va a estar allí para que la gente se acerque y pueda conocer un poco más, pues, qué son las realidades LGTBI y por qué es importante que sigamos en la lucha y que todos estemos juntos en esta lucha.
Yo te preguntaría, ¿qué es una realidad LGTBI? ¿A qué te estás refiriendo con eso? Para las personas que nos escuchan.
Sí, va. Es como lo de la semana pasada, lo del tema de qué es ser una persona trans. Pues LGTBI al final es, cuando hablamos de, porque mucha gente lo menciona muy muy rápido, sí que es cierto, y no sabe exactamente cuáles son esas siglas, son personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Dentro de ese LGTBI hay un más, donde entra, por ejemplo, la asexualidad, donde entran las personas no binarias, donde entran las personas queer. Son diferentes.
Hay una pregunta que está saliendo un montón. Uh-huh. ¿Qué es una persona no binaria? Porque las demás más o menos tenemos los conceptos, ¿no? Uh-huh.
Pero bueno, poco a poco, porque yo lo de quit tampoco lo entiendo muy bien.
Vamos a preguntar...
Venga, yo que creo nos diga, que tengo el concepto, no, pero no, me lo explique.
Vamos a empezar con las nuevas y seguimos hablando de Cagua, que es magnífica el trabajo que hace. Sobre todo porque es un programa pedagógico, ¿no? No binaria y queer. Y ya seguiremos otro día con...
Nos quedan palabras. En plan, sí. El más se aglutina muchas palabras. Bueno, yo creo que sobre todo no binaria es importante mencionarla porque está viviendo la misma transición que las personas trans. Al final, una persona no binaria no se siente acorde con un género u otro, sino que va fluctuando. Puede sentirse ambos, puede sentirse ninguno, puede sentirse ambos géneros. En este caso, con géneros me refiero a hombres y mujeres, pero eso no significa que sea un capricho o una moda, como también se decía de las personas trans en su momento. Son personas que simplemente creen que no tienen por qué estar encasillados en una casilla que diga que son un hombre o una mujer, porque no se sienten así. De hecho, hay personas no binarias que son personas trans. De hecho, nosotros las consideramos personas trans y están dentro de nuestro paraguas, del paraguas de las personas trans, porque transicionan de una forma u otra.
Es decir, una persona no binaria, y esto siempre lo decimos con el máximo respeto, puede sentirse por la mañana mujer y por la tarde hombre.
Esa es la forma en la que lo entendería la gente, por así decirlo, pero sí que es cierto que es más una sensación de que tú te despiertas y no puedes estar a sentirte, oye, me puedes tratar en femenino y en masculino y voy a estar cómoda, o hoy me siento que me vas a ver más femenina y mi rol va a ser más femenino y mañana a lo mejor me ves y mi rol es totalmente masculino. Entonces, es más bien esa fluctuación que siempre vas a ver, va fluctuando por el género porque no se siente acorde con ninguno de los dos o con ambos. Pero al final es eso, una fluctuación que... Yo repito, para la gente que porque este término podría dar para la media hora entera,
sí.
No es un capricho, no es una moda, no es algo que se les vaya a pasar, no va a pasar el tiempo y se van a sentir hombres o mujeres, no. Es como ser una persona trans, es como ser una persona cis, que ya hablaremos también de qué es ser una persona cis.
Yo soy cis.
Efectivamente.
Yo soy cis. Me lo asumí hace 2 meses. Me dijo mi hija con 14 años, tú eres un cis hetero.
Efectivamente.
Y yo digo, espérate, ¿eso es un insulto?
No, no. Y no se fluctúa. Es lo que somos al final. tú lo tienes claro, yo lo tengo claro, pues las personas no binarias lo tienen claro.
En la calle, la gran diferencia entre un no binario y un trans es que el no binario no tiene ningún conflicto con su parte física.
La mayor parte, a lo mejor la mayor diferencia puede ser que el gran parte del colectivo trans, que ya no es todo, entonces por ahí te digo que, por eso te digo que estamos todos dentro del paraguas trans, es que las personas trans, en este caso binarias, queremos hacer un tránsito prácticamente completo. Queremos que nuestros rasgos faciales, por ejemplo, yo como hombre trans quería que mis rasgos faciales fuesen masculinos, quería la barba, quería la voz, quería ciertas operaciones. Sí que es cierto que quería entrar dentro de esa casilla. Y las personas no binarias a lo mejor pueden llegar a hormonarse hasta cierto punto, solicitar alguna operación porque la necesitan para su bienestar, pero no porque quieran entrar dentro de ningún tipo de casillas. Entonces, es más esa diferencia visual esa fluctuación que puede haber en las realidades no binarias que no existen en las realidades trans. Yo, por ejemplo, desde que lo dije y aquí me quedé. Sin embargo, tengo compañeras que, oye, a lo mejor, como te digo, las veo un día y sé que están más en esa casilla más femenina y a lo mejor mañana las veo y es totalmente diferente.
No nos queda nada para que esto sea una cosa normal.
Normalizar. Bueno, vamos en 30 todo. Segundos, Kerr, y después terminas invitando
a café.
Al festival hoy de Facua.
Queer al final era una palabra que se utilizaba hace muchísimos años, allá por las revueltas de Stonewall, como un insulto al colectivo LGTBI. Se les decía queer a las personas raras, como las denominaban, a las diferentes. ¿Qué pasó? Que al final el propio colectivo, como siempre hemos hecho, nos hemos apropiado de esos insultos y nos los hemos cogido como, vale, pues soy queer, soy diferente. Al final, queer es como una aglutinación de todos esos términos. Si no te sientes nada y te sientes todo y estás ahí como en ese momento de quién soy, pues eres una persona queer. Pero te digo, todo nació como un insulto que al final nos apropiamos y ya es nuestro, ya es parte, ya no lo utilizan como insulto, ya es parte del colectivo LGTBI, por así decirlo.
Bueno, pues vamos a invitar al festival esta tarde.
¿Qué es? Anda. Hoy. Anda. Voy a quedarme con eso.
¿Cuántos años lleva haciendo ese festival?
5 años ya. 5 años. Y te digo, empezó como con el factor humano nada más, pegando carteles en las farolas, saliendo desde temprano mucha gente de estudiar, de trabajar, y salíamos ahí a molestar a mucha otra gente para que viniese a vernos. Al final, el primer año éramos los 4 de siempre y ahora, si no, antes del COVID y estoy seguro que hoy, pues básicamente esa manifestación se llena de personas del barrio, de personas que vienen de otros barrios, de, sí que es cierto que de muchas asociaciones que nada tienen que ver con el colectivo LGTBI, pero que al final es ese tejido social.
Pues día, donde, ¿qué donde hora empecemos. ¿Y dónde?
Es hoy, día 30, hoy, a partir de las 4 de la tarde en el Polvorín de Taco, en el municipio de La Laguna.
Pues invitados a todo el mundo. Bueno, pues ahora ya para terminar, vamos al espacio de Natacha y a ver qué nos recomienda para este fin de semana.
Pues para este fin de semana, si nos vuelve a pasar como el pasado, que estuvo 3 días lloviendo sin parar, en vez de una película o un libro, esta vez voy a recomendar una serie. Una serie que se titula Creedme. Una miniserie, en un fin de semana se la ve cualquiera porque son 8 capítulos de 45 minutos, americana, año 2019, y la podemos ver en Netflix. ¿De qué va la historia? Pues cuenta la historia de Mary Adler, que es una chica, una adolescente adoptada de 18 años, que denuncia que ha sido violada. ¿Pero qué es lo que pasa? Que ni su entorno más cercano, ni lo que es la administración al denunciar, la cree. ¿Y por qué no la creen? Pues porque no tiene una actitud esperada. ¿Una actitud esperada? Sí, por lo visto, ante un trauma solo se puede, por así decirlo, reaccionar de una forma. Hay que tener en cuenta que esto, que está basado en una historia real, es un hecho real, transcurre en Estados Unidos, donde tanto los delitos sexuales como el abuso contra las mujeres están desgraciadamente a la orden del día. Es un true crime, es una historia de verdad. Y trata, o sea, en clave feminista, pues retrata desde la perspectiva de género el menosprecio social que tienen que aguantar muchas mujeres que han sido agredidas sexualmente, bien porque reciben una atención precaria o también porque no son tomadas en serio o porque son prejuzgadas. Los dos agentes encargados de la investigación inicial en Washington no tenían formación ni experiencia en temas de violencia sexual y no solo pusieron en duda el testimonio de esta chica, sino que también el informe médico donde se acreditaba que había sufrido agresión. Pero no solo con eso, sino que también la convencieron para que se retractara de su primera declaración inicial. la convencieron, le dijeron que dijera que era falso, luego la llevaron a los tribunales, donde por una falsa denuncia, que acarreaba hasta un año de cárcel, y finalmente pagó $500 de multa. ¿Qué pasa? Que dos años más tarde, en otro estado, en Colorado, dos investigadoras distintas con muchísima experiencia en temas de violaciones, porque habían llevado más de 100 casos, de departamentos distintos, interpretadas por Toni Collette y por Mary Weaver, aunan esfuerzos porque encuentran un denominador común, y es que todas las mujeres vivían solas. Había desde jóvenes como hay adolescentes hasta ancianas, mujeres blancas, mujeres de raza negra, y ellas creían que estaban ante un violador en serie. Realmente la serie se basa en un artículo de dos periodistas, de Miller y de Armstrong, que escribieron por allí por el 2015 este artículo, que ganó un premio Pulitzer, An Unbelievable Story of a Rape, la increíble historia de una violación. Esto recibió el premio Pulitzer, después se pasó a formato libro y de formato libro ha pasado a esta miniserie. Es un serión, desde el primer capítulo se te ponen los pelos de punta y sientes esa impotencia. Basada en hechos reales, una niña que desde que tuvo los 6 años pasó a formar parte del Estado, de la administración, conoció a su padre, lo había visto una sola vez, su madre no la tenía escolarizada, la alimentaba con pienso para perros, una verdadera pena. Una verdadera pena y una historia real. Una historia real.
¿Recuerda el título y la plataforma?
Creedme, en Netflix. 8 capitulitos de 45 minutos.
Bueno, para el fin de semana.
Pues Diego, llegamos al final. Dar las gracias otra vez a Gente Radio, por supuesto a Natacha y a Lecai, Conca. y vernos dentro de 15 días.
A Lecai, hi. Eso. Que yo me lo he aprendido, no me voy a fallar. Oye, te vamos a echar de menos la semana que viene, pero ya vendrás dentro de 15 días a contarnos cómo te ha ido ese discurso que nos lo tiene que grabar, bueno, y lo tenemos que emitir en directo. En directo no sé, pero en diferido.
Bueno, pues voy a hablar. Vamos un grupo de personas de juristas por la autodeterminación del pueblo saharaui y nos hemos distribuido los temas. Y yo voy a hablar de las mujeres saharaui, de lo que están pasando en los campamentos.
Pues será un placer compartir con todos nuestros oyentes esa intervención de Flora Marrero en la sede de la ONU.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues coincidiendo con el último día del mes de septiembre y de haber acabado ya, gracias a Dios, esta cuesta de septiembre, tenemos el placer de saludar al invitado que nos va a hablar de esta cuesta de septiembre en un ámbito muy importante para todos aquellos que tenemos hijos en edad escolar. Se trata de don Manuel Delgado, presidente de FITAPA de Tenerife. Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días, don Diego.
Nos ha costado trabajo poder contar con su presencia, pero al final lo hemos conseguido, ¿no?
Sí, la verdad es que ha habido una serie de circunstancias que lo han impedido, pero bueno, aquí estamos.
Nunca tarde si la hecha es buena, y la verdad es que el tema, yo creo que ahora tenemos ya todos los datos para hacer un análisis, porque la alarma social que se generó este principio de curso con esas demandas que había en algunos centros públicos, en la mayoría de los centros públicos, de mayor o menor cuantía económica, pero con listas de cosas un poquito extrañas, que pues nos alarmó a todos, ¿no? Hemos intentado contrastar todo opinión y bueno, pues FITAPA es la que tiene la mayor información, ¿no?
Bueno, esta campaña a la que tú aludes ha salido de una sola federación, que es la Federación Galdós de Las Palmas. Uh-huh. Nosotros lo que no podemos es actuar de oficio sin tener denuncias de nuestras AMPAs. Uh-huh. Y en Tenerife se ha dado la circunstancia de que carecemos de información en ese sentido.
De denuncia.
Exactamente, denuncias. Lo que no puedo hacer yo es estar buscando en Convoco los listados de materiales y denunciar toda esta serie de circunstancias. En Tenerife no es algo que sea generalizado, pero sí tenemos centros que efectivamente cometen alguna irregularidad de este tipo.
Que los padres nos cuesta mucho trabajo denunciar este tipo de anormalidades. De hecho, en los centros concertados es una práctica habitual que lleva muchísimo tiempo pidiendo dinero para la comatrícula, y los padres pues aceptamos esa situación, aunque es completamente irregular, ¿no?
Nosotros tenemos muchas AMPA federadas de la concertada. Pues nosotros opinamos que son padres igual que el resto de los centros públicos. Colegios públicos.
Porque va un colegio público, un concertado es como un colegio público.
Exactamente, se financia con dinero público. A nosotros defendemos la educación pública básicamente, pero sí tenemos que aportar también nuestro granito de arena con la concertada. Este tipo de prácticas, si no se denuncian, no podemos hacer nada. Como te decía antes, no podemos actuar de oficio con este tipo de prácticas. Existe la figura de inspección educativa, que es quien tiene que elaborar eso. En cuanto al anonimato que me decías, si lo hace
que
por
cuando
medio
entra,
de su
estábamos campo, hablando antes de micrófono, los oyentes no lo han oído, es que estábamos hablando. Primero que es fundamental denunciar, porque si no hay denuncia, todos estos hechos que comentamos en los bares, las cafeterías, los padres y las madres nos quejamos, pero nos quejamos en bares. No sirve para nada esa queja y hace falta una denuncia por escrito. Pero claro, está el impedimento, que es lo que habíamos hablado antes de poner los micrófonos a funcionar, que cuando una denuncia entra en la consejería y entra por la secretaría, automáticamente es pública, con lo cual se sabe el nombre del padre o de la madre que ha puesto la denuncia. Y eso puede repercutir en que cuando llega la denuncia al centro, identifican al elemento que se está quejando y en algunos casos pues el trato hacia su hijo o hija no es del todo correcto.
Bueno, pues ese tipo de denuncias se puede gestionar a través del AMPA y el AMPA
y de FITAPA
a la federación, por supuesto. Y nosotros nos encargaremos de hacerlo llegar al órgano correspondiente.
Te has enterado de muchas cosas injustas, porque puesto en contacto con la consejería nos dice ningún escolar canario va a quedarse sin recibir su asistencia, independientemente de que pueda asumir el dinero que le están pidiendo en los centros o el material que le están pidiendo en los centros, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros a lo que nos dedicamos básicamente es a crear comunidades educativas, que haya una buena armonía entre los equipos directivos y las AMPA. Todas estas cosas hay que consensuarlas con las familias. Hay centros en que las familias han decidido aportar ese dinero. Nosotros hemos publicado la última normativa, la última resolución que hay a este respecto, que data de 1995, pero avalada por un informe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y efectivamente, lo que esta gente denomina copago realmente no es un copago, es una obligación que tenemos los padres, arrimar el hombro con nuestros hijos. Después tenemos varios problemas. Si la consejería, por supuesto que ayuda, creo que son 8 millones de euros para el tema de materiales y libros, que se gastan todos los años, y también los ayuntamientos.
Algunos más que otros.
Algunos más que otros.
Porque la matanza pone los libros escolares y el material escolar gratuito a todos los niños, independientemente del centro en el que estén, bueno, o la capacidad económica de sus padres.
Exacto, hay unos ayuntamientos que más, otros que menos. El de la Orotava destina incluso el 5% de su presupuesto a educación, está muy implicado con
hoy será una noticia que hay 700 y pico de becas directas al estudio pagadas por el Ayuntamiento de la Orotava, directamente.
El Ayuntamiento de la Orotava es casi un mundo aparte. Lo ideal en educación sería tal como la gestiona el Ayuntamiento de la Orotava.
Me le faltan los libros gratuitos. Le faltan los libros gratuitos. Bueno, que todo llegará porque es idea que están trabajando
por ejemplo,
hace tiempo.
Pero en otros aspectos es un municipio ejemplar. En Nico de Lobino, por ejemplo, se da una ayuda a los libros sin necesidad de justificar ni nada. Y creo que al día de hoy estaba en torno a los 600.000 euros. Con retraso, con lo que sea. Pero bueno, se está dando a las familias ese dinero. Entonces, si por un lado denunciamos que hay unos copagos, estamos privando a muchas familias de un dinero que necesitan también a principio de curso.
Este año ha sido un año especial porque después del verano, que estábamos todos locos por coger vacaciones, después de dos años no hemos ahorrado. Mea culpa y mea culpa de todos los padres, pero también es necesario pasarlo bien, ¿no? Podemos gastar lo que no teníamos en disfrutar las vacaciones. Ha llegado septiembre y nos hemos encontrado con los libros, han subido una barbaridad, que el papel está impagable y que las listas de materiales y libros pues crecían. Yo me he puesto en contacto con la consejería y es que yo creo que tienen la responsabilidad de evitar que cada uno de los centros tire por la calle de en medio y dar unos parámetros, unas directrices muchísimo más concretas para evitar estas desigualdades en función de dónde estén tus hijos estudiando, ¿no?
Que se han dado.
Muchas.
No, me refiero que se ha dado ya las instrucciones a los centros.
Pero no se hace un seguimiento. La inspección no está.
Claro. Es que el problema que tenemos es ese también, que hay órganos que están colapsados como inspección educativa y no tienen tiempo material para acabar todos los expedientes que tienen. Yo tengo casos de expedientes de junio que al día de hoy todavía no se han resuelto. Pero claro, también hay que entender que está colapsado el servicio y que no es lo que ellos me han argumentado. Por otro lado, el comunicado que lanza la consejería a todos los centros educativos explica muy bien hasta dónde puede llegar el centro educativo, los equipos directivos, en cuanto a este supuesto copago, que no es real, no es un copago. La educación en este país
es gratuita.
Es gratuita. La sanidad también es gratuita. A nadie se le ocurre decir que las medicinas que te mandan es un copago. A nadie se le ocurre ir a la farmacia y decirle, oye, usted me las tiene que dar gratis porque en la sanidad en este país es gratuita. No lo consideramos un copago. Nosotros no consideramos un copago. Como te decía antes, hay muchos casos que son abusivos. En todos los gremios tenemos 500 colegios y no se pueden controlar todos. Esta gente argumenta que en determinados colegios se pide hasta papel higiénico, cuando el papel higiénico es algo que los ayuntamientos son los que tienen la obligación, en los 6 por lo menos, de suministrarlo a los centros educativos.
A los 6. A los IES no.
A los IES es la consejería quien le suministra. Y a nosotros no nos ha llegado nunca esa queja de que te pidan un papel higiénico
en el listado de material.
En el listado menos.
Hombre, yo conozco un colegio que tengo muy bien gestionado, donde a los niños le obligaban a ir a la secretaría a pedir el rollo de papel higiénico porque en los baños no podía haber papel higiénico porque los usaban para otras cosas. Entonces, claro, eso no es pedir papel higiénico.
Pero eso es lo que te decía antes, que hay casos de profesores que te piden un rollo de papel higiénico para alguna actividad.
No, los datos son los dineros que te piden para la comatrícula, para el copago de la matrícula. El dinero que piden para las fotocopias, para los papeles, para las cartulinas, para no sé qué, aparte de haberte pedido. Exacto. Eso es lo que la consejería mandó una circular diciendo, hagan ustedes el favor, que este año bastante tenemos con lo que tenemos para enfrentarnos al inicio del curso.
Unos listados más comedidos, más, no puedes pedir 2 paquetes de folio, que son 1.000 folios a cada niño.
Al precio que está el papel.
Y al precio que está el papel.
Y amenazar, si no traes los papeles, no haces los exámenes. O lo haces en el libro.
Ya eso es lo que te decía antes. Son muchísimos profesores, son muchísimos centros y hay de todo como en botica.
Pues abusos siempre se cometerán. Pero mira, tenemos que perder el miedo como población a exigir. Bien decía Manolo, oye, mira, nadie se pone la mano a la cabeza cuando va a la farmacia y te cobran una parte de la medicina, ¿no? Tampoco, yo creo que nadie se pondrá las manos a la cabeza porque los padres tengamos que pagar parte de lo que consumen nuestros hijos para educar, aunque la educación sea gratuita. Lo que sí me parece mal es que cuando se producen abusos, que los hay, y los detectamos por el miedo a que después, si nos quejamos a nuestros hijos, los traten mal, pues utilicemos los medios que para eso están, el anonimato de FITAPA. Es decir, no tengan miedo en acercarse a FITAPA y decirme usted, en mi centro, en tal centro, me han pedido esto, que es una barbaridad, y encima no puedo casi ni quejarme porque Pascual. Entonces FITAPA tramitará la correspondiente queja. Correcto. Que además es necesario, e insisto, porque en la consejería me han dicho 1.000 millones de veces, es que no se puede hacer nada si no hay una queja.
Exactamente.
Y ante el miedo de que identifiquen a la persona que hace la queja y que eso tenga repercusiones en su hijo, usen FITAPA, ¿no?
Exactamente. Usen la federación con su queja y nosotros ya nos encargaremos de tramitarla y darla al órgano correspondiente, a través de las AMPA siempre, claro. Si mientras, como tú bien decías, mientras no tenemos un documento de oficio, no podemos, por lo que oímos en las puertas de los colegios, no podemos estar presentando quejas.
Si no estaréis todo el día allí.
Si ya los colegios son muchos, si ya los equipos directivos son muchos, los padres somos muchísimos más. Y somos muchísimas formas de pensar y muchísimas formas de tratar este tipo de cosas. Por eso yo les conmino a que denuncien el AMPA, o directamente al correo de la federación, y nosotros le daremos a esos casos, le daremos cumplido proceso.
¿Cómo ha afectado a las asociaciones de padres y madres la nueva ley educativa?
Pues realmente este año la nueva ley educativa solo se va a aplicar a los cursos impares de primaria. A las familias no les va
a afectar. ¿No les quita ni les resta ni les...?
No, la verdad es que no.
Pero
la verdad
que deberían de preocuparse de que se fomentara la participación de los padres, ¿no?
Claro, en eso estamos. Lo que te comentaba antes de crear comunidad educativa, que los padres se impliquen en los colegios, que no crean que un AMPA es una especie de asociación mafiosa.
Sindicato contra los profesores.
Exactamente. Sí. Es que lo que me ha dado muchos casos que, bueno, en una ocasión una presidenta me dijo que si no se metía con los profesores, el AMPA no tenía razón de ser.
O con el comedor, o con las cuidadoras del comedor.
Usted está equivocada con esto.
Hay que participar.
Nosotros estamos para participar, para velar por la calidad educativa, que bastante maltrecha está en nuestra tierra. No podemos estar perdiendo el tiempo en estas denuncitas de si el seguro, que si los copagos, que si el seguro escolar fue la gran campaña que lanzó también esta federación. Yo tenía en mi mano la póliza de seguro que estaba actualizada en ese momento, que es para la que protege a las AMPAs y a las actividades que hacen las AMPAs en los centros educativos, tanto de responsabilidad civil como de accidentes. Este año se renovó, se nos mandó la póliza y se nos mandó el protocolo, y la estamos utilizando. Eso solo en cuanto a las AMPAs, no a las empresas que realizan sus servicios.
Las actividades extraescolares, la recogida temprana.
O sea que en ese sentido estamos bien cubiertos también. Después se lanzó una segunda campaña, que era el tema NEAE, que Canarias es la región que primero implantó en España en las aulas en clave, y que en Tenerife todos los colegios NEAE que tienen aulas en clave no han presentado nunca ningún tipo de queja sobre la denuncia que presentaba esta gente. Y ahora con el copago, o sea, van a golpes de agitación social y no a golpes de trabajar todos los días con sus AMPAs y de resolverle los pequeños problemas, que son muchos. Tú coges un AMPA viniendo de nuevo a un colegio y tú no tienes ni idea de cómo gestionarla. Entonces, para eso es lo que nos hemos preocupado, es de hacer un protocolo para informarle, para hacerle su documentación y que puedan desarrollar su actividad dentro del colegio con una cierta agilidad.
Pues utilicen padres y madres de niños en edad escolar, tanto en primaria como en secundaria, que es importante. No crean que cuando salen del CEIP y se van al IES ya se acabó. No, también hay AMPAs en los IES.
Claro, claro.
Y creo que es muy importante motivar a todos los padres y madres que se involucren en la comunidad educativa, como bien decía Manuel, que el AMPA no es un sindicato de padres para ir en contra de nadie. Es involucrarse en el proceso formativo de sus hijos e hijas, que no consideremos el colegio, que es una cosa fuera. No, nosotros formamos parte de ese órgano
docente. Somos la mayor parte de la comunidad educativa.
Pues nada, animarles que una vez superado el principio de curso, Manolo, aquí tienes tus micrófonos cada vez que tengamos que motivar a la gente a que participen en la educación de sus hijos, no solamente en casa, sino también a través de la comunidad educativa.
Muchas gracias por darnos voz en tu medio y que no pierda las mañas, como
siempre,
te dije la última vez.
Siempre lo vais a tener.
Muchas gracias.
Pues segunda parada musical del día de hoy. India Martínez, con esta acabamos ya el repaso a su discografía. Como a hablar. Enseguida volvemos en 5 minutitos.
Volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía. Nos separa y nos une a través de la vida. Dijimos adiós, pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad y otra vida, pero la misma mirada felina. A veces te mataría, otras en cambio te quiero comer. Ojillos de agua marina. Encuentro la palabra exacta. ¿Cómo? como un pájaro de fuego que se muere en tu mano, como un trozo de hielo deshecho en los labios. La radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero la soga
Muy buenos días, don Manu Díaz. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días. Pues estupendamente. ¿Por ahí qué tal?
Bien, 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 bien. Como siempre, con la escalata pegada al culo, con lo cual hay que meter la quinta marcha, ir deprisa y ya ver si acabamos prontito, porque tenemos el día hoy apretado, apretado, ¿no? Lo siguiente.
Bueno, la quinta marcha era un programa de Telecinco.
Sí, sí, además estaba una señora muy guapa que después ha sido artista de cine y ha tenido Oscar.
Efectivamente, efectivamente.
Hablamos de Penélope Cruz, para los que sean jovencitos. Pero Penélope Cruz empezó su andadura artística en la quinta marcha, con algún otro también presentador.
Ya antes había salido en algún videoclip.
Es verdad, ¿y en Jamón Jamón vino detrás?
Jamón Jamón fue después de la quinta marcha.
Es verdad, un vídeo de Mecano.
Ahí está.
Pues nada, don Manu, que estamos demostrando que tenemos algún año más de los que confesamos, pero bueno.
Bueno, ya hay un quesito del trivia que lo tenemos
ganado. Lo tenemos ganado. Vamos para adelante y empezamos por plataformas.
Bueno, pues empezamos por plataforma, empezamos por Movistar Plus y una apuesta, la verdad es que bastante interesante, aunque quizás incómoda después de haber pasado una pandemia. Su título es Apagón, es una miniserie de 5 episodios. A su favor tiene, porque detrás de cada episodio hay algunos de los directores más destacados del cine español actual, como Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez, Isa Campo e Isaac Quilacuesta. En el reparto tenemos a Luis Callejo, a Ainhoa Santamaría, Melina Macius y Patricia López Arnaiz. Y digamos, nos presenta pues una realidad cercana en la que, después de una tormenta solar, pues hay un apagón generalizado. Perdemos todo, electricidad, telecomunicaciones, medios de transporte, y de repente pues tenemos que readaptarnos a ese nuevo mundo, casi podríamos decir pues apocalíptico, donde hemos perdido pues todas las comodidades de la sociedad moderna.
Hemos visto un rebaño de cabras.
¿Dónde?
Muy cerca de aquí.
Me gusta esta opción. Vamos con la siguiente.
Bueno, pues la siguiente nos lleva a Disney Plus, a un título que bueno, se convirtió en una película de culto a principios de los 90, se estrenó en 1993, y además pues reunía a tres actrices, pues una ya veterana y dos en aquel momento en auge, que eran Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy. Y pues nos contaba, la película 93 nos contaba cómo un joven de manera accidental despertaba a tres brujas del siglo XVII que habían sido condenadas a muerte por los juicios de Salem. Ahora nos llega la segunda entrega directamente a Disney Plus, recuperando al trío protagonista por el que parece que no han pasado los años, alguna incluso está mejor que en el 93. Tenemos en este caso la dirección, cambiamos al Kenny Ortega del 93 por Ann Fletcher, y vuelve a suceder lo mismo, 29 años después, perdón, pues una adolescente resucita de nuevo a estas tres brujas y ellas pues tienen una segunda oportunidad para vengarse pues del pueblo de Salem por haberlas matado.
Obsesionada con acabar con Salem, suena muy mal para Salem. Necesitamos un poco de sal. ¿Para qué?
Esto es en Disney Plus, ¿verdad?
Está en Disney Plus, sí.
Pues vamos con la siguiente, que creo que es en Amazon, que esa la voy a ver seguro.
Bueno, pues la siguiente en Amazon, seguimos pues por líneas también de género fantástico. En este caso, si la anterior hacemos un guiño a la década de los 90, aquí hacemos un guiño a la década de los 80, o ya finales de los 80, el año 1988, que es la época en la que se desarrolla esta historia, que se titula El exorcismo de mi mejor amiga. Está basada en un libro de Grady Hendrix, que ha sido un éxito de venta, ha sido adaptado a un formato de guión por Gina Lamia y dirigido por Damon Thomas. En el reparto tenemos a Chris Lowell, a Elsie Fisher, a Maya Miller y Cynthia Evans. Aquí pues tenemos a dos amigas desde la infancia, ahora jóvenes adolescentes, que en un momento determinado pues bueno, van a darse un baño a un lago de noche, y a partir de ahí una de ellas empieza a comportarse de manera extraña. Su amiga empieza a investigar y empieza a descubrir cosas que, bueno, en cierta forma el título pues ya nos lo spoilea un poco.
Pues vamos con la última, que el nombre no nos confunda, porque parece que es un grupo de los 80 y no.
No, el grupo de los 80 acaba en IE, acaba solo en E.
Ya es verdad. Pero yo, si me dice, ¿cómo se lee ese título? Yo he dicho Blondie, y es Blonde.
No, Blonde. Blonde, que significa rubia en inglés, y nos vamos pues, a la rubia más famosa de la historia del cine, Marilyn Monroe. Blonde es una novela escrita por J. Carol Oates, que es una novela de ficción, pero que se basa en la vida de Norma Jean, alias Marilyn Monroe. O sea, lo que nos cuenta en gran parte sucedió, pero también hay elementos ficcionalizados por parte de la escritora, y también ella, de esas partes que son basadas en la historia real, pues también da su interpretación. O sea que lo que vamos a ver no es en sí un biopic de Marilyn Monroe, que quizás muchas críticas que le han caído es porque quieren ver, digamos, una historia de Marilyn Monroe, y realmente no es tanto así. Pero sí vemos una historia que abarca desde la infancia de Norma Jean, cómo desde que inicia su desarrollo pues empieza a ser el centro de la atención, de las miradas de los hombres a su alrededor. Eso le lleva a primero a ser modelo, a meterse en el mundo de la industria del cine, todo el acoso que sufrió en todo ese momento, y cómo construcción del personaje de Marilyn Monroe, que era una fachada bajo la que se escondía pues la tímida Norma Jean. En la película tenemos a Ana de Armas en el papel principal, desde luego un papel que le ha exigido muchísimo, pero que yo creo que le puede dar mucha recompensa. Tenemos pues a Bobby Cannavale, tenemos a Adrien Brody, y detrás de la cámara tenemos ni más ni menos que Andrew Dominik, un cineasta muy interesante, director de El asesinato de Jesse James por el cobarde Gerald Ford. Tenemos también el director de Mátalo suavemente, y de nuevo un cineasta que se arriesga bastante con las películas en las que se involucra.
best friend. I guess I was discovered.
Pues vámonos a las salas.
Bueno, pues las salas tenemos para arrancar el cine español. Una película que se titula Objetos, es una película dirigida por Jorge Dorado, protagonizada por Álvaro Morte, China Suárez y Verónica Echegui. Y es un thriller en el que Álvaro Morte, que recordamos por su papel del profesor en La Casa de Papel, pues es el encargado de un almacén de objetos perdidos, alguien que pues no tiene demasiado contacto con el mundo exterior, sino obsesionado pues con esos objetos que se van recopilando en ese almacén, cuyo único nexo con el exterior es una policía, que es el personaje que interpreta Verónica Echegui. Y de repente en digamos unos objetos que han encontrado en el fondo del río, pues él descubre los restos de un bebé. Empieza a investigar y llega hasta una joven que lleva atrapada desde niña por una organización de tráfico de personas. E intenta ayudarla metiéndose, pues eso, en una trama que le supera a ambos. Una cinta, como decimos, con ese toque de thriller y con un reparto francamente interesante.
Me van a encontrar igual, en cuestión de tiempo.
Buenas tardes.
Vámonos ya con la segunda opción en sala.
Bueno, la segunda nos lleva también de nuevo a la década de los 80, en este caso a 1985, ya nos lo indica el título, Argentina 1985. Es la nueva película de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín, que en este caso interpreta a Julio Estracera, que era abogado que en ese año, 1985, pues se convirtió en el centro de atención porque llevó a juicio a la élite militar argentina que había formado parte pues de el gobierno entre 1976 y 1983. Una batalla judicial que en principio daban por perdida, pero que fue pues un punto de denuncia a todos los abusos que se habían cometido durante la dictadura.
De la justicia no quieren saber nada con este juicio.
99.
Yo pienso que hay que buscar por otro lado entonces.
¿Dónde?
Muy interesante. Vamos a ver esa tercera opción.
La tercera es La Chica Salvaje, es un drama judicial con elementos de thriller que se titula La Chica Salvaje. Está basada en el bestseller de Delia Owens, adaptado a cine a guión por Lucy Alibar y dirigida por Olivia Newman, y está protagonizada por Daisy Edgar Jones. Aquí nos cuenta la historia de una joven que se ha criado en las marismas del sur profundo, que ha tenido poco contacto con el mundo exterior, como dice el título, una chica salvaje, y que de repente hay un asesinato, han asesinado a un hombre con el que esta chica tuvo una relación en el pasado, y todas las pistas parecen apuntar a que ella es la culpable, y dado que el pueblo en general pues la mira con malos ojos, enseguida pues el juicio social va hacia ella. Ella se declara inocente y empieza toda la investigación en torno a este crimen.
Sentirme aislada era una cosa, perseguida, otra muy distinta.
¿Y la última opción para este fin de semana, en sala?
Pues la última opción en este caso es un reestreno. Ya la semana pasada hablábamos que se reestrenaba la última película de Spider-Man, en este caso nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, porque se reestrena Avatar, hasta la fecha última película de ficción dirigida por James Cameron, aunque eso pues ya se soluciona el próximo mes de diciembre, que se estrena Avatar 2, pero que han pasado 13 años entre una y otra. Y como ha pasado todo este espacio de tiempo, pues Cameron ha querido pues reestrenar la primera entrega para refrescarnos un poco la memoria, de paso recaudar un poquito más de dinero y a ver si estimula también la asistencia del público a salas a ver películas en 3D, que recordemos que Avatar en 2009 fue la película que lanzó el boom del cine en 3D, obligando a las salas de cine a cambiar todos los proyectores para adaptarse a la nueva tecnología, y después pues bueno, fue un boom efímero. A día de hoy es verdad que hay algunas películas que siguen llegando en 3D, el último caso fue Thor, Amor y Trueno, pero desde luego ya no es lo que era en aquel momento. Avatar 2 sí vendrá también en formato 3D, así que veremos si James Cameron es capaz de volver a revitalizar este formato.
Pues a ese reestreno creo que hay que ir, porque la pantalla gana mucho, Avatar gana mucho en pantalla grande.
Pues una, yo creo que es una película que casi que solo se entiende viéndola en pantalla grande.
Exactamente, exactamente. Pues nada, sorpréndenos con la banda sonora original que has localizado de mi amiga India Martínez.
Bueno, en este caso no había mucho donde buscar, porque solo tiene un trabajo para cine, que fue para la película El Niño, película que fue un boom en su momento, que dio a conocer a Jesús Castro, dirigida por Daniel Monzón, y que nos hablaba pues ese tráfico de droga, o utilizando también pues esa zona del estrecho de Gibraltar, y bueno, evidentemente la película pues tenía también un cierto toque que a la que la música, la canción, pues le venía al pelo. Desde entonces no ha vuelto a hacer nada para el cine. Esperemos que pues próximamente pues pueda seguir siguiendo ese camino.
Pues nada, a ver si hablo con ella esta semana, mi querida amiga cordobesa, y la convenzo de que se acerque al mundo del cine, que no hay que hacer tantos videoclips, sino hacer más películas. Don Hombre, Manu.
También es verdad que por una vez, por una que hace, sí, Bungoña.
Es un temazo. Manu, un abrazo, buena semana.
Buena semana, hasta luego.
Bueno, acercándonos peligrosamente a las 10 de la mañana, le pedimos disculpas a don Alexis. Alexis, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Concejal de Agricultura y Pesca, así ganadería del Ayuntamiento de Ortaba, pero tenemos en línea a Rosa Dávila y creo que no tienes inconveniente en cederme unos minutitos para hablar con ella, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues que tiene mucha prisa. Doña Rosa Dávila, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Oye, gracias y disculpa por la urgencia, pero creo que era muy importante que hoy participaras en el programa para explicar algo que oí ayer y creo que de viva voz queda muchísimo más claro qué ha pasado en el Congreso de los Diputados. Una vez más el PSOE ha vuelto a atacar al REF Canario, en esta ocasión con el tema del impuesto de sociedades, eliminando la bonificación del 15% que estaba recogido dentro de nuestro régimen económico y fiscal. ¿Puedes explicarnos eso, Rosa?
Sí, vamos a ver, hace dos días el Congreso de los Diputados, Coalición Canaria llevaba una moción en el que para proteger nuestro régimen económico y fiscal del mínimo de tributación a las empresas, al impuesto de sociedades, que se eleva al 15%. Y bueno, como todos sabemos, nuestro régimen económico y fiscal contempla bonificaciones, deducciones, hay una zona especial Canarias de baja tributación y todo esto tiene como objeto pues que se instalen en Canarias empresas para generar empleo y diversificar nuestra economía que tanto nos hace falta. Bueno, pues hay una directiva europea que lo que hace es poner un mínimo de tributación al 15% a todas las grandes empresas, digamos, a las que facturan más de 750 millones de euros. Y bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España, no envió a Bruselas la documentación que decía, oiga, aquí hay unas islas que tienen un régimen económico y fiscal y que tienen que estar fuera de esa directiva, puesto que además en el Tratado de la Unión Europea, en la Constitución Europea, contemplan esas singularidades y se contempla nuestro REF. Bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez no mandó los papeles, no defendió a Canarias. Lo llevamos al Congreso de los Diputados y aquí en Canarias los socialistas habían dicho que no, que lo iban a defender, que se iba a adaptar a la realidad de Canarias, porque digamos que hay empresas que facturan esa cantidad, por ejemplo, te hablo de compañías aéreas, te hablo también de empresas que hacen pues reparación de astilleros, ¿no? Reparación de buques.
Y futuras empresas que se puedan acoger al REF y instalarse en Canarias.
Efectivamente, o sea, bueno, pues la justificación es que como son pocos, no pasa nada. Bueno, pero o sea, como son pocas empresas a las que le supone esto, y las navieras que están en Canarias,
¿y el futuro?
Estamos hablando.
¿Y el futuro?
¿Y el futuro? Claro, pero es que impacta directamente, y sobre todo porque también en el régimen económico y fiscal, cuando se revisó, a lo mejor no te puedes traer a la matriz de la empresa, pero te puedes traer una filial. Y una parte de la empresa que se instala en Canarias por nuestra climatología, es decir, que hemos estado trabajando años para conseguir seguridad jurídica, y el gobierno de Pedro Sánchez decía que era un despiste. Es que es muy gracioso.
Se acuerdan poco de Canarias, me parece a mí.
Se acuerdan muy poco, pero es que además, fíjate lo terrible que es. El gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se enteró porque en el único viaje que creo que ha hecho Román Rodríguez, que ha trabajado poquito en esto del tema europeo, cuando la realidad es que nos ha ido pasando por encima, la cantidad de problemas que teníamos, bueno, pues se va a Bruselas y en Bruselas le dice que no han enviado ni un papel, que ahí no había defendido la singularidad de Canarias.
A Román se le había olvidado presentar las cuentas de su partido, imagínate tú las cuentas de Canarias.
Imagínate, puede defender Canarias. Que no había ningún problema. Y claro, cuando llevamos esta moción al Congreso, los diputados socialistas han votado en contra de que Canarias quede exceptuado de ese mínimo del 15%. Es decir, se lleva nuestro régimen económico y fiscal por delante, y da lo mismo si son para grandes inversiones o grandes empresas. La realidad es que generan empleo aquí y son empresas que están diversificando nuestra economía. Hay que tener políticas para pymes, hay que tener políticas para autónomos, a los que están friendo impuestos, y también políticas que diversifiquen nuestra economía para que la gente pueda tener una oportunidad en Canarias. Pues resulta que han votado en contra. Y te dicen una cosa en Canarias y te engañan, porque cuando lo llevas a Madrid, miran para Pedro Sánchez y Pedro Sánchez dice que de esto nada, y resulta que como somos pocos, pues no se cumple nuestro régimen económico y fiscal, que estaba recogido además, contemplado de esa manera, esas singularidades, en el Tratado de la Unión Europea, que lo conseguimos desde Canarias.
Pues Rosa, no te quiero quitar ni un minuto más, que me has dicho, avísame antes de las 10 que tengo una reunión de la Audiencia de Cuentas.
Sí.
Muchísimas gracias por haber atendido, te vamos a fichar
muchísimas
aquí como...
Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de esta noticia.
Te vamos a fichar como comentarista de los viernes, Rosa.
Pues encantada, de verdad, encantada.
Muchísimas oye, y felicidades gracias, por la candidatura al Cabildo de Tenerife, que me alegro
bueno,
mucho
bueno,
por ti.
No, yo soy muy prudente, como sabes, y todavía hoy, de hecho, elegiremos a Fernando Clavijo. Mañana tenemos un meeting enorme en el Magma, estamos muy contentos porque vamos a reunir a más de 1.500 personas. Hay 1.500 personas ya que han con nombres y apellidos que van a ir, nos han confirmado, o sea que va a haber mucha más gente. Y bueno, ya será durante el mes de octubre cuando saldrán todos los procesos de elección de candidaturas en todos los cabildos, y en ese momento pues será cuando se revelen quiénes pueden ser las personas o quiénes desean ser las personas candidatas.
Rosa, tú estás como Carlos III de Inglaterra, te faltan ponerte los santos óleos y la corona, pero tú eres la candidata.
No, ¿eh? Pero yo soy muy responsable y sobre todo muy respetuosa con los órganos de partidos, que son los que eligen finalmente quienes quieren que encabecen las listas, y yo me voy a mantener ahí, lo sabes.
Pues nada.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, pues después de haber hecho eco de este tema, que creo que es muy importante, porque ojalá se pueda dar marcha atrás a lo que aconteció en el Congreso, pero hay que llamar la atención a los diputados socialistas y populares de que, aunque se deban una disciplina de partido, también se deben a lo que los elegimos, ¿no? Y lo que los elegimos somos los canarios. Y este tipo de situaciones a mí creo que hay que ponerlas de manifiesto una y otra vez, porque estoy convencido de que los diputados del PSOE y del PP, en este caso los del PSOE, que votaron en contra de este tema, que es un error del Gobierno de la Nación, un olvido, uno más de los que nos llevamos soportando en este mandato, en esta legislatura. Tiene que ser muy desagradable. Se lo preguntaba a Tamara Rayo hasta este lunes, y se le veía en la cara que no era fácil para un diputado canario aceptar este tipo de normas. Pues bueno, muchísimas gracias yo te digo la verdad, no he podido hacerte esperar más. Alexis Pacheco, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Oye, discúlpame de verdad la demora, pero creo que merece la pena, que el Rosa necesitaba que yo mis oyentes tuviesen esta información, porque es que es una más. Son tantas.
Efectivamente, a ver, yo creo que la actualidad al final y que la gente pues conozca también lo que está haciendo el gobierno nacional con Canarias y que no se está, bueno, está lapidando literalmente REF, que eso está registrado, está regulado. Y a ver, y es una base ley que hay que cumplirla, ¿no? Y no se ha hecho. Y no se ha hecho y la están lapidando. Y el problema es que los propios diputados canarios no lo defienden, ¿no? Eso es lo triste. Eso es lo triste y bueno, ojalá es que se vaya regulando y que se vuelva a conseguir ese 15%, porque como dice Rosa, efectivamente, como dice Rosa, es muy importante para nosotros y sobre todo para las empresas que quieren pues ponerse aquí en Canarias, porque al final es generar empleo y es muy necesario, ¿no?
Ayer estuviste en un stand de la Orotava que sorprendentemente tuvo un éxito maravilloso, apostando por el producto local. A ver si de verdad se apuesta por el producto local de una vez, que o sea, nos llena la boca de decirlo, pero a la hora de la verdad faltan vinos en los restaurantes canarios, falta utilización del producto local en las recetas. Lo decimos muchas veces, pero pocas veces lo hacemos. ¿Qué tal fue GastroCanarias ayer?
Muy bien. Bueno, te puedo decir, Diego, que es la primera vez en la legislatura que vamos a GastroCanarias, ¿vale? Yo llevo al frente del sector primario pues 8 años y bueno, me parecía una opción de dar a conocer pues nuestro producto local. Es verdad que la GastroCanarias lleva 7 ediciones y no lo veíamos. Pues muy tampoco, porque es mucha fusión al final y nos pasamos mucho en gastronomía y se iba difuminando un poco lo que es el producto local, ¿sabes? Dentro del GastroCanarias. Pero me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido a bien. Hemos ido, sobre todo nuestro puesto era sector primario puro y duro, ¿vale? Acompañado por la gastronomía. Aunque sea GastroCanarias, si no tenemos producto de calidad y si no tenemos producto local, al final la gastronomía pues pasa a un tercer plano. Entonces esto al final es una fusión del sector primario con el sector gastronómico, como tiene que ser. Y nosotros pues el stand era el 50%. Teníamos nuestro producto local con las empresas locales, habían varias empresas locales, también la FAS y demás, porque están con sus productos, su producto ecológico, su producto de aquí, del Valle del Hortado, ¿no? y de Tenerife, para potenciarlo. Y después teníamos la parte de la fusión gastronómica con diferentes restaurantes dentro de la marca Saborea la Orotava, que es nuestra marca, ¿no? Nosotros esta marca la hemos sacado hace aproximadamente 7 años, ha funcionado bastante bien y es la marca que engloba pues nuestros productos y nuestra gastronomía, ¿no? Y bueno, hay que potenciarla y darla a conocer para que la gente cuando vea por ahí que vea Saborea la Orotava, que sepa que el producto que está ahí en esas ediciones o donde esté es producto local y producto de calidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, ha funcionado bastante bien y la sensación de la gente es que nos ha felicitado porque ha sido, yo creo, el stand más auténtico que ha tenido GastroCanarias, ¿no?
Y además el hecho diferenciador en estos momentos que corre la economía y la situación internacional, yo creo que el volver a nuestras raíces, a nuestro producto local, a nuestra autosuficiencia alimentaria, creo que es fundamental en todos los sentidos. Y que la restauración, la gastronomía, se debe potenciar que utilicen lo que aquí producimos, porque además eso nos diferencia. Otras cosas se pueden comer en otros lados, pero lo que se da aquí solo se puede comer aquí. Con lo cual yo creo que hay que ponerlo muy en valor. Una apuesta firme a ese tema es muy interesante. Pues vamos a lo que vamos, que también hay una fin de semana muy, muy interesante. ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Por la miel o por
si
la
pajarita? Con la miel, que la tenemos justamente este fin de semana, este Diego, de semana. Pues ya te puedo comentar. Ya me lanzo a la piscina.
Vamos, vamos.
Bueno, efectivamente tenemos la miel, la Feria de la Miel de Tenerife, ¿vale? Que por primera vez sale al exterior de la Casa de la Miel y es una forma de visibilizar y dignificar al sector y que lo conozca la gente, porque en global al final en la Casa de la Miel pues es muy, muy complicado que la gente pues se pueda trasladar y que se pueda conocer, ¿no? Es una apuesta que ha hecho pues Apiten, esto lo ha liderado la Asociación de Apicultores de Tenerife. Nosotros colaboramos y empujamos como hemos hecho siempre, y sabes, Diego, que el alcalde es un defensor de la apicultura a muerte, con el plan rector y demás.
Te iba a decir, ¿cómo ha quedado eso? Que le daban un leñazo bueno a la apicultura en el plan rector.
Efectivamente. A ver, nosotros en un principio hemos presentado unas enmiendas. Yo sé que Cabildo también y demás, pero como digo yo, al final es sumarse porque han llegado tarde. Nosotros desde un principio siempre somos los defensores que la apicultura no daña en el parque, sino que al revés, que es un complemento en el parque, que es una apuesta económica, porque es un sector económico, y que vamos a ver, que la abeja es la especie más importante del mundo, que si no está la abeja no hay polinización y es que no comemos. Entonces no puede ser...
La miel de retama está espectacular.
Efectivamente. O sea, no puede ser que la especie, por un informe de un biólogo, que diga que afecta a la floración y a las especies autóctonas del parque. hay otros informes que dicen que no. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿Al informe ese o a otros informes de biólogos que dicen lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir estudiando, hay que seguir haciendo informes, pero no se puede dar un carpetazo a este sector tan importante y no reducir.
El sector en auge.
Efectivamente. Entonces, nosotros por ello, y porque creemos firmemente que es una apuesta de futuro, al final, pues vamos a conocer esta feria, porque también es una apuesta de futuro de ese relevo generacional tan importante que necesita el sector, ¿no? Entonces, es muy desconocido. Por eso es muy importante, porque vamos a tener la feria, una parte educativa contemplada. Vamos a tener talleres gastronómicos tanto para niños como para adultos, pero sobre todo para niños. Vamos a tener talleres de extracción de miel allí para los niños. Vamos a tener también charlas y catas para los niños. En definitiva, vamos a tener mucho mimo y mucho cuidado, pues, a esa parte educativa, a los pequeños y pequeñas que se puedan acercar para que conozcan al sector, porque no tienen ni idea. ¿Dónde se va a celebrar
esta feria? ¿En qué parte?
Esta feria se va a celebrar en la Plaza de la Constitución, la Plaza del Kiosco, conocida por el Kiosco, la Plaza de Anita, ¿no? Bueno, tiene muchos nombres.
Tiene muchos nombres.
Para que la gente...
A mí me gusta mucho la Plaza de Anita, en paz descanse, porque...
Sí, exacto.
La Plaza Anita es la Plaza Anita.
La gente la conoce así. A lo mejor dice Plaza Constitución, que el nombre real es así y es desconocida, ¿no? No saben lo que es, ¿no?
Como bueno, mucho la del kiosco.
La del kiosco, efectivamente, la Plaza del Kiosco. Y que vamos a tener una jornada, pues, que empieza mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar hasta las 6 de la tarde y el domingo hasta las 2 de la tarde.
¿Y se va a llenar la Orotava de abejas?
Espero que no, abejas no, pero sí el producto sí. Vamos a tener la miel, vamos a tener extracción, vamos a tener gastronomía y bueno, y al final es una feria familiar, ¿no? Ahí para todos los públicos, una parte educativa principal, pero para todos los públicos que se acerquen, pues las familias, y que puedan disfrutar y que conozcan, porque vamos a tener pues más de 30 stands, donde solo no va a estar artesanos de la miel, sino va a estar acompañado también con diferentes viveros de plantas, fundamental, flor y planta, y también ferreterías y demás, que tienen y aportan pues diferentes herramientas.
Todas las herramientas para la apicultura. O sea, todos los talleres van a ser en el exterior, todos van a ser en la plaza.
Sí, efectivamente, todo va a ser en el exterior, va a ser en carpa.
Con lo cual no hace falta reservar, ni apuntarse,
no,
ni nada.
No, ¿sí? Va a ser que la gente que...
Te levantas por la mañana, desayuna con tus chicos y vamos a ver cómo se fabrica la miel en la Orotava.
Efectivamente. Vamos a conocer al sector de la Orotava, ¿no?
Pues un buen plan. Pero no es el único en el que estáis metidos ahora.
Exacto,
en el sector agrícola.
Precisamente tenemos unas jornadas de la manzana pajarita.
Que yo no sé lo que es la manzana pajarita, te lo prometo. Conozco la manzana reineta porque Mariano se ha preocupado de hacer sidra pomaria, ya la ha llevado por ahí por el mundo mundial y por lo visto está muy buena. Yo lo doy fe de que está muy buena, pero la manzana pajarita sé que es del Valle, pero hasta ahí llego. No sé ni de qué color es.
Pues imagínate que en Tenerife, estamos hablando ayer precisamente de las jornadas técnicas, hay 35 variedades autóctonas. O sea, que es muy desconocida. La manzana reineta es una de ellas, ¿no? Y dentro de esas variedades autóctonas, la pajarita es una manzana singular de los altos de la Orotava. Es verdad que se ha extendido un poco, ya está en el Valle de la Orotava, hay algunas especies en el sur y demás de este frutal, pero es endémica y autóctona y singular de la villa de la Orotava.
Y se la comen los que la producen, porque no la llevan a los mercados.
La tenemos en el mercadillo del agricultor, porque son agricultores pequeños y demás, pero claro, es muy desconocida.
Pero no en cantidad, ¿eh? Es decir, en el mercadillo del agricultor la he visto anunciada, pero es que no estoy capaz ni de identificar el color.
No, pues mira, para identificarla vas a ver que es verde completa y tiene unas marcas rojas, como si fueran unas tiras, que van saliendo, algunas sí, algunas no, pero siempre tiene alguna marca roja, ¿sabes?, de la maduración, que va saliendo y completamente verde, ¿vale? Eso es lo que es la manzana pajarita, que cuesta a veces diferenciarla entre la manzana reineta y demás, porque son...
Matices,
pero verá que en sabor es completamente diferente, es mucho más ácida, que como digo yo, están trabajando la sidra La Cosma, para poner esa variedad con la manzana reineta, porque le da un toque diferenciado, ¿no?, efectivamente, a la sidra.
Como
los
distintos tipos de uva.
Exacto, como distintos tipos de uva. Y nosotros, pues, llevamos desde el año pasado, pues, promocionando y diferenciando nuestros productos, porque al final nosotros no competimos en manzana, competimos en variedades y singularidades, como los vinos. Es decir, nosotros no podemos competir con los vinos
de la Rioja. En cantidades toneladas de manzana.
En cantidades y en precio, es imposible, pero sin calidad y singularidad. O sea, nuestro vino es diferente a lo que es la península, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la idea y eso es lo que estamos potenciando, y por parte del Cabildo de Tenerife, ¿no?, que ya lleva con esto desde 2007 y un poco se ha parado, y volvemos otra vez desde el año pasado a poder potenciarlo, y vamos a ver si podemos coger esta variedad y introducirla en los altos de la Orotava otra vez y hacer pues diferentes campañas de promoción y sobre todo también de buscar otras variedades que pueda funcionar, que puedan complementar, y como no, la sidra podría ser una salida también para esta manzana, ¿no?
Estas jornadas sobre la manzana pajaritán comenzaban ayer día 29. ¿Todavía estamos a tiempo de enterarnos de algunas cosas presencialmente o ya esto ya hoy acaba?
Sí, no. Hoy tenemos la parte gastronómica, hoy tenemos diferentes chefs que van a estar a partir de las 6 de la tarde en el Liceo Tahoro. La gente tiene que registrarse, puede ir a la página del ayuntamiento o del
ya
cabildo.
Ya no tienen.
Ya están a tope, ¿no? Ya salgo tarde.
Me registré yo ayer cuando vi el show cooking en el liceo, digo, yo voy a ir. Y dice, le informamos que está usted en lista de espera. Y me acaba de llegar un mensaje.
Que se quedó fuera.
Se ha quedado usted fuera.
Bueno, de todas maneras, la gente que quiera ir, puede
claro,
ir.
Es que aquí no puede ir todo el mundo porque es un show cooking.
Claro, donde claro, vas a... hay un límite de 50 personas, pero sí se ha colocado unas mesas.
Para ver
y probar. Es decir, no es la degustación al 100%.
Ni vas a trabajar en el show cooking, ni vas a tocar la manzana, ni vas a coger
pero
caldero.
Van a sacar para que prueban por diferentes platos en algo reducido, porque la idea es que si van 50 personas más, pues que no se queden viendo, sino que también puedan degustar pues cosas pequeñitas, pero bueno, que van a tener cabida. Así que te invito que si quieres vas por allí y puedes tener
yo
cabida.
Es que a mí me gusta mucho cocinar. Yo soy de prueba-error, no tengo recetas tradicionales que mantener.
inventa.
Voy añadiendo, ¿no? Y la manzana para mí es un elemento en salsa.
Sí, juega un montón.
Fantástica, ¿no? Entonces, la utilizo mucho, pero claro, es lo que tú dices, la singularidad de la manzana, la peculiaridad del sabor, la acidez, te cambia la salsa, una salsa manzana, depende de la manzana que estés usando.
Exacto.
Y como desconocía esto, digo, voy a ver qué hacen con esa manzana, que me gusta mucho cocinar.
Pues aquí van a elaborar tres platos, es decir, no solamente se va a hacer postre, sino van a elaborar primero, segundo y tercero, es decir, el plato principal, el plato complementario y el postre. Entonces yo creo que al final es dentro de toda la jornada vas a tener toda la variedad en toda la mesa, ¿no? En todo la comida, ¿no? Que vas a tener al mediodía, que puedes utilizar la manzana al 100%, ¿no?
Pues animar a todos los oyentes de Gente Radio, vivan o no vivan en La Orotava, que se pasen este fin de semana por el pueblo, que es una maravilla todos los fines de semana, pero esta semana con olor a miel tiene que ser fantástico. Y encima, poquito más arriba, en el Liceo Tahoro, cocinando la manzana reineta, pues ya verás tú. Manzana reineta, no, manzana pajarita.
Pajarita.
Ya verás tú el olor que va a inundar las calles de La Orotava. Alexis, muchas gracias.
Muchas gracias, Diego, y un placer, y gracias por la invitación.
Gracias a ti. Bueno, pues para concluir la semana radiofónicamente hablando, nada mejor que una tertulia distendida y amena como la que tenemos preparada para todos ustedes. Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantadísimo de volverte a ver, que has estado muy perdida.
Bueno, ustedes también tuvieron un parón de verano,
muy perdido,
no
me echan ni
la culpa sola.
No, no, mitad y mitad, 50-50. Sí, sí. Doña Patricia, buenos ya usted días. La había visto ya, Patricia Fernández.
Sí, ya me habías visto, ya había venido y todo, después de vacaciones.
Pero me alegra verla siempre.
Muchas gracias.
Y don Jonás Santana, que este sí que estaba perdido en el umbral de los tiempos. Buenos días.
Buenos días, no me han invitado, entonces no veo.
¡Venga, mentiroso!
No, sí, es verdad que no he podido por diferentes motivos, pero vamos, no es por vacaciones. Ya te digo que por vacaciones no ha sido.
Hombre, estando gobernando es difícil coger vacaciones, ¿eh?
Complicado.
De todas maneras, el Partido Socialista Obrero Español, a la que hoy no representa a Jonás Santana, ha presentado ya todas sus candidaturas, porque ayer estuvo aquí Nira Fierro diciendo que es el único partido, y me tienen ustedes que corregir si tienen algo que decir, que es el único partido que presenta candidaturas municipales en todos los ayuntamientos de Canarias. ¿Eso es verdad? Porque yo me lo dijo y dijo, pues sí, es verdad que...
Hombre, de todo Canarias no lo sé, de toda
todos los municipios de Canarias, PSOE presenta candidatura.
Pero yo creo
y dice que es el único partido.
Yo no creo que sea el único partido. Hay que hilar y fino ese dato. Ay,
yo, sí,
no,
sí, yo lo...
Hasta donde
sí, es verdad
yo
que
sé.
El procedimiento esta vez ha sido diferente. Incluso, vamos, me he enterado...
Con los avales esos raros, ¿no?
No, ni siquiera avales. Simplemente creo que el Congreso aprobó que los que estaban ya de candidatos y gobernando ya siguieran siendo candidatos electos, y los que estaban en la oposición, si no renunciaban, también se convertían también...
Menos
en...
el de Arona, ¿no? El de Arona no...
El Arona no sabe...
No, pues, Arona
ni
salió,
se pronuncia.
Pero va, ¿no?
Pero también sí. Va.
Él
también
va, él va.
Es decir, el procedimiento cambió, ya no es un proceso de primaria como el anterior, y por eso ha agilizado.
Bien, y todos los alcaldes candidatos. Lo que a mí me ha sorprendido, no sé si han oído esta mañana, pero me ha sorprendido de que han inventado no sé qué, ciudades menos de 20.000 habitantes, más de 20.000 habitantes, pero, que yo recuerde, no tienen candidato en el Sauzal, no tienen candidato en Santa Úrsula, no tienen candidato en La Guancha, no tienen candidato en Los Hilos, no tienen candidato en Buenavista, no tienen candidato en Garachi. Con lo cual todavía...
Es que a mí me llama la atención porque Coalición Canaria, igual que el Partido Popular, hay municipios que no tenemos candidato porque ni siquiera estamos en oposición. Entonces me llamó la atención que dijeran que todos los municipios de Canarias, ya pues si me dices Tenerife, bueno, de Canarias.
Del norte de Tenerife te acabo de nombrar varios en los que tienen
sí,
problemas.
Sí, Guancha sé que hay, pero no sé si se ha hecho público, que en principio
le faltan los avales, le faltan los...
Sé que Sausal...
Ah, que es del puerto, la de la Guancha es del puerto, ¿no? Trabaja en el puerto.
Trabajaba en el puerto, ya no trabaja. Sausal, no lo sé, pero vamos, sí me extraña que, vamos, que todos los municipios canarios tengan ya candidatos.
El PSOE es una marca que...
Creo que la Orotava sí tiene ya.
Pasa que ahora con...
La Orotava sí tiene ya anuncio ya sola.
Qué buena... Yo le tengo cariño a María Jesús,
¿eh?
Yo
también, ¿eh? Y Delia también, yo creo.
Pasa que aquí hay dos adversarias. ¿No les parece a ustedes que el PSOE en la Orotava necesita también un paso adelante, que no se puede ir tan suave? Porque María Jesús es muy... Estamos hablando de política muy loca.
Hombre,
pero bueno, lo digo.
No, pero bueno,
es muy buena gente, pero es un candidato muy poco agresivo, ¿no?
Voy a hablar.
Hay que echarlo para un lado empujándolo.
Lleva
no se van a ir 15, solo.
15 años en oposición. Yo creo que ella ya controla más que nadie en la Orotava, ¿no?
Pero tiene un perfil muy suave.
Ah, eso.
Hombre, pero de todas formas también te voy a decir una cosa. El candidato anterior, que era Manolo, también tenía un perfil muy suave, pero también era un gran político.
Sí, fue un gran
político. Bueno, cuando decidió dar un paso al lado en el último pleno, que Patricia estaba delante, fue uno de los plenos con más emoción. Prácticamente casi todos lloramos. Porque
yo lloré.
Manolo fue una persona muy buena gente, es muy buen político y una persona muy querida.
Y buen compañero, que es importante, porque aunque seamos de partido de oposición total, la verdad que es un buen, gran compañero.
Un gran político.
Yo tengo una anécdota con Manuel.
De cariño,
¿no? Con Manolo y con algún otro socialista muy, muy, muy entrañable, donde demuestra que Manolo es muy buena persona.
Sí.
Tiene muy buena.
Y correctísimo como político, nunca entró a trapo sucio.
Nada,
y
para nada. Una persona muy elegante, muy correcta y muy constructiva. Sí.
Oye, ¿qué les parece lo que va a pasar este fin de semana? No sé si estarán informados. Yo ayer me hice eco y traje aquí a Noemí, la concejal del Puerto de la Cruz, porque me llama la atención que se celebre en el Lago Martínez un acto muy singular, que es pionero en Canarias, que no sé si estarán informados, pero yo se los cuento. Se llama Festival Dale Perreo Feminista.
Ah, yo lo había anunciado.
Jonás, yo la verdad es que me sorprendió. La traje, bueno, a mí me lo explicó.
Perreo Feminista.
Dale Perreo Feminista. Dirección General de la Juventud. Es la mentora, no es el Puerto de la Cruz, solamente cede el lago, económicamente no interviene. Pero ¿ustedes creen que vamos en la misma dirección correcta? Yo esto lo asocio a los 400 euros que va a dar el gobierno de España a los que cumplen 18 años para determinadas cosas. Y digo, ¿realmente vamos enseñando a la juventud el camino que debemos? Y defiéndelo tú, que eres...
No defenderlo. Yo creo que se defiende por sí mismo. Yo creo que al final la política feminista, la política al final también tiene que hacer pedagogía y educación. Y yo creo que también con un tema bastante candente, como puede ser un poco el tipo de música de reggaetón, que muchas veces que ha desvirtuado los inicios del reggaetón y ahora mismo es más o se entiende por muchos artistas del reggaetón como algo que va en contra o de la propia dignidad de las mujeres. Yo creo que también hacer pedagogía de lo que puede ser una buena música orientada también al respeto de la mujer y no una utilización musical de las mujeres, yo creo que también hay que hacer pedagogía y hay que hacer educación de apreciar a la mujer y se puede bailar sin hacer ni obscenidad de las mujeres ni hacer música ofensiva con la mujer.
Convertir el reggaetón y el perreo en algo...
No, es que ya solo la palabra perreo, para mí, vamos.
Es complicado, ¿no? Yo digo no hay otro marco donde trabajar el...
Oye, libertad, dignidad, todo lo que quieras, pero perreo... Terreo feminista.
Es un reto valiente, las cosas como son. Yo eso lo decía a mí, digo, hay que echarle imaginación feminista a este tema, ¿no? Pero es que no sé yo si realmente vamos a conseguir algo, si el objetivo se va a cumplir, que es concienciar a la gente de la igualdad, de corregir conductas machistas. Digo, pues si es que el perreo es lo que lleva en el camino contrario.
Por eso,
¿no?
Y además que solo la palabra lo dice, pero bueno.
Bueno, yo lo que hemos hablado otras veces, que yo creo que el camino es la igualdad. Es verdad que hay una asignatura pendiente en España, hay que hacer un montón de política, sobre todo para proteger a la mujer, porque además lo hemos visto esta semana, con fallecimiento de muchísimas mujeres todavía, con lo cual hay un camino importante que hacer, pero volvemos a lo que hemos hablado otras veces. Yo creo que hay que buscar primero la igualdad en la medida de lo posible. Este tipo de eventos, bajo mi punto de vista, quizás no fomentan tanto la igualdad. Es como hablábamos lo de la tertulia, cuando tú decías, en esta temporada vamos a quitar la tertulia de mujeres y vamos a integrar hombres y mujeres. Pues sí, Yo creo que ese es el camino, el no intentar estar separando en sesgos, sino buscar el equilibrio y hacer, la línea en medio, ¿no?
No hacer gueto.
Integrar.
No hacer gueto, porque si hacemos gueto, hacemos guetos en todos los sentidos.
Al final lo que estás haciendo es separaciones y no estás integrando.
De otra manera, y no sabemos lo que van a vender en ese perreo feminista.
Pero van a intentar, claro que... Noemí lo explicaba ayer, y la verdad es que el objetivo es ambicioso y valiente, ¿no? Porque de reconvertir una situación como el reggaetón y el perreo, las letras del reggaetón, hay un taller por la mañana donde van a explicar que se puede cambiar el tipo de letra. Bueno, sí, pero es que habrá que analizar las que hasta ahora nos han llevado donde estamos, ¿no? Porque yo creo que ha habido un retroceso en la, por el tema de este tipo de música, este tipo de baile, ¿no?
Comparado con la época mía, pero bueno, es valiente. Ya tengo más edad que la gente que perrea. Vamos.
¿Tú no perreas, Patricia?
No, ya no tengo edad. Ya
lo digo segura, convencida.
Pero si te pone igual, si te pone igual hoy lo haces.
Si me vengo arriba, lo mejor de todo. No, yo voy a, vamos a hablar.
Pero en la rota más no te lo recomiendo, ¿eh?
No.
En el baile mago, en la zona y joven.
En el pum pum pum, ahora en arte joven, a lo mejor me pongo ahí. Con Delia, las dos al lado. No, pero bueno, yo lo que digo es que hay que avanzar, venimos de otra época que había un poquitito más de igualdad. No se ha logrado la igualdad, como dices tú o como dice él. Nos queda mucho por trabajar, pero haciendo estas guetadas y estas cosas, yo para mí es ir en contra, porque es darle la vuelta a las cosas que no son.
Yo te digo que es valiente. Es decir, a mí me pones en el pellejo de la directora general de juventud, y si tengo que hacer un acto para ir en contra del machismo, el marco del reggaetón es complicado.
Yo creo que es un proyecto ambicioso. Sí. Sí, es verdad que incluso se ha proyectado una imagen también dentro de lo que es el festival, las charlas, los talleres, bastante interesantes. Es más, toda la parte de seguridad van a ser solo mujeres, es decir, no hay la parte de seguridad tampoco hombres. Yo creo que puede ser un marco donde, bueno, puede ser un punto de inflexión, que quedará mucho que trabajar, pero vamos, yo creo que puede ser interesante. Yo creo que a lo mejor el análisis hay que hacerlo después y no previo, pero bueno, yo sé que es una actividad valiente, como dices tú, es algo que a lo mejor llama la atención previamente, incluso con el nombre bastante llamativo, pero bueno, yo creo que...
O sea, que el acto solo para mujeres.
No, la seguridad la van a llevar mujeres. Ah, bueno. Es decir, no va a haber hombres en seguridad, pero el acto es para hombres y mujeres. De 15 a 35.
Lo que se pretende es desmitigar un poco lo que suele conllevar la música del reggaetón en los jóvenes. No es que solo sea un acto orientado para las mujeres, pero bueno, sí es verdad que tampoco tengo toda la información, sí es verdad que lo que he visto al menos me ha llamado la atención.
Es llamativo, llama la atención, lo han acertado, pero en el resto...
A mí me parece que, bueno, es un gesto que puede sumar, eso de lo de que sean todos mujeres la parte de seguridad, es lo que yo digo, está bien, pero no es la igualdad que se busca, ¿no? Tienes que buscar el equilibrio, ¿no? El punto intermedio.
Es un gesto.
Sí, pero también es verdad que si muchas veces cuando ponemos hombres y mujeres, a lo mejor las mujeres se invisibilizan dentro de los hombres, y a lo mejor que algún joven vea un signo de seguridad solo mujeres, o a lo mejor le ponen el valor en la mujer y no la desvirtúa entre el mundo de hombres, pero bueno, al final...
Pero es que verdad, si lleva solo mujeres de seguridad, me refiero, al final estás discriminando a los hombres, ¿no? Porque no le estás dando oportunidad. Es que es un tema muy complicado.
Se entiende como un gesto, pero
de todas formas iba a decir que me parece que es un gesto, que bueno, que al final no resta, ¿no? Sino suma, pero también de poco vale si luego los grandes artistas del reggaetón te lanzan un temazo, que es un exitazo y es súper machista, ¿sabes?
Ese es el problema.
Al final hay que tirar las masas. Es un granito de arena, pero hay que también prestar atención a lo grande.
Incluso las mujeres que cantan reggaetón son letras machistas. Sí. O sea, es que es tristísimo.
Que también hay que trabajar en esa línea, los grandes artistas que mueven
masa. El éxito de la audiencia lo hace la ciudadanía. Claro. Si consumen ese tipo de problemas, ahí está el problema. Es como yo siempre me acuerdo del X, dice, el problema no es que a mí me saquen una foto con el miembro al aire, el problema es que haya gente que compra la revista para verlo.
Claro.
Entonces, mientras que se consuma, no criticas al que genera el producto, sino busca la solución en la demanda de la sociedad. ¿Por qué consumen ese tipo de música?
Hasta en las noticias sale lo de Tamara y el Íñigo.
Se ha ido de España, ¿eh?
¿Quién?
Tamara. Después de haber ido ayer el hormiguero.
Ah, pero no sabía. Pero es que sea
y siguió
noticia,
haciendo bromas con Putin. Es que
sea noticia eso a nivel nacional, en todos los telediarios.
Y en última hora, que OK Diario me ha dado aquí el banner, me ha dicho, Tamara Falcó se va de España después de haber anunciado su ruptura con Íñigo Nieva. OK Diario, un periódico serio, ¿eh?
Al final es eso, que si lo ponen es porque realmente la gente
lo consume. La gente lo consume, siempre.
Porque hay que trabajar en otra línea. Tú no puedes ver que yo encendí la tele esta mañana, las noticias, lo hago todas las mañanas y me gusta la de Antena 3.
Claro, ahí sale.
Y sale.
Ahí me enteré yo.
Y sale Tamara como noticia en Antena 3. Y yo digo, pero yo como periodista me ponen eso y yo no lo digo. Es que no lo leo.
Y la que está al lado, que es una periodista de pro, Cristina Pardo, que estaba allí sentada, la pobre.
Estaban los dos, que eran. Yo creo que la cara de los dos era como desencajado, como diciendo, bueno, pues lo tenemos que contar.
Ese es el problema de este país, que todavía consumimos. Vamos a un tema que a mí me parece de lo más serio que ha pasado esta semana, porque ha habido un principio y un fin de semana diferente, ¿no? Y hablo de la batalla que se planteaba a principio de semana entre las autonomías para competir por la captación de las grandes fortunas para que se desplazaran, eliminando impuestos, deflactando, que ya lo dice bien hasta la ministra de Hacienda, dice deflactar. Después, ha dicho muchas cosas, pero ya ha conseguido decirlo bien. Los IRPF por tramos autonómicos, ha salido Chimo Puig haciendo caso omiso a lo que decía tal, aquí y de buenas a primeras, en 72 horas, el gobierno dice, ahora vamos a hacer nosotros, y resulta que de un día para otro presentan una reforma fiscal que llevamos demandando, yo creo que toda la ciudadanía, años, y lo hacen en 72 horas, pum, pum. Y además, creo yo, y esa es mi opinión, y ahora hablan ustedes, maquillando un poco la situación, diciendo, bueno, la mayoría de los que pagan impuestos, que son de 20 a 60 mil euros, que es donde está la grande clase media española, esos se quedan igual. Vamos a ayudar a los de 20 mil para abajo y vamos a joder a los de 10 mil para arriba. En el IRPES no, pero en las empresas, en impuestos de sociedades y tal. Y encima, lo que más me parece vergonzoso, y eso es mi opinión, y ahora ustedes hablan, que solamente bajen el IVA del material de higiene íntima femenino, que deberían haberlo hecho hace 20 años, pero bueno, lo hacen nunca tal si le echa buena, y artículos de primera necesidad, ¿cómo? Los preservativos. Yo pensaba que iba a decir artículos de necesidad como el aceite, la harina, el pan.
Claro, no. Eso es muy, muy ¿cómo? Montero.
¿Ustedes creen que esto la gente se lo va a comer como una reforma fiscal que encima nos anuncian que van a ganar 3.144 millones, que en el año 2022 no van a aflojarlo, pero en el 23 van a recaudar más?
Hombre,
¿la sociedad española se lo va a comer?
Tenemos un gobierno que está improvisando todos los días. Primero, la inflación que tiene está
recaudando. Pero y los autonómicos también, Patricia, no es solamente el de la nación. Porque esto viene porque has empezado a sacar ahora en Galicia 30.000 euros, en Andalucía quitamos el patrimonio, los catalanes dicen que están todos de locos, que manden dinero para acá, después sale el valenciano, el cántabro dice, yo aparte de anchoa también quiero meterme en el carro de bajar. Esto ha sido un cachondeo, no solamente el gobierno de la nación.
Bueno, pero bueno, yo creo que las autonomías empezó en Madrid, ¿no? Luego pasó Galicia, hace mucho tiempo. Madrid, luego Andalucía, y los demás han copiado, lo bueno se copia, siempre lo he dicho, que hemos copiado todo siempre de algún partido de oposición, pero lo bueno se copia. Lo que no puede ser, ahora sí, ahora no, ahora esto, tú no puedes ir por libre, si puedes ir por libre, después vas por libre. Y vamos, no he dicho nada, pues es lo mismo que estamos entendiendo todos. No han dicho nada y no sabemos qué va a pasar. En la inflación sabemos cómo está, ya recauda muchísimo el gobierno y las comunidades.
Jonás, ¿tú crees que el socialismo está llegando al... está dando la talla? Es decir, ¿esto qué pasa? Es que a mí me produce mucho rechazo. Yo sé que yo soy... aquí soy, no puedo ser neutral. Es decir, a mí me parece que una cosa tan seria como la financiación del Estado del Bienestar, del presupuesto del Estado, de dónde vamos a sacar los dineros para garantizar sanidad, educación, justicia y cosas muy importantes, no se puede estar jugando de esta manera. Es mi opinión y estoy igual, a lo mejor mojándome demasiado, ¿no?
No, es complejo y complicado. Si es verdad que las políticas fiscales y quienes más o menos llevan el tema de Hacienda siempre son el de dónde sacamos los dineros. Si es verdad que venimos también de una situación social y sanitaria que conlleva también a todas las administraciones públicas y más en ámbitos más supramunicipales a buscar dinero donde prácticamente antes no había. Si es verdad que el tema de la bonificación fiscal siempre está claro que quien más genera, debería pagar más, que yo tampoco en eso, sinceramente.
Yo creo que está de acuerdo hasta el PP.
Pero es que todo
sí, pero bueno, también es comedido, porque sí es verdad que también tenemos un sistema que no siempre tiene la razón, porque sí es verdad que hay mucha gente que gana mucho dinero y debería pagar mucho dinero, también es verdad que hay gente que gana mucho dinero y también genera devolución de mucho dinero por su propia cuenta, y estoy hablando mucho también de empresarios del Puerto de la Cruz, y pongo un ejemplo del fin de semana cuando hablamos del albergue municipal, que muchos empresarios que ganan muchísimo dinero también abogan por redistribuir su riqueza entre su población.
Y lo hacen libremente y por voluntad libremente propia.
Y calladitos la boca, ese tampoco no, alardea
no de la mano derecha lo que hace la izquierda.
De lo que se hace, pero sí es verdad que es un tema complicado. Está claro que tenemos que mantener el estado del bienestar. O el poco
modificar el impuesto de sociedad en 72 horas me parece una temeridad.
Pero
una temeridad absoluta.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Estudios
que
previos.
Los más perjudicado siempre es la clase media española.
Sí, porque no se modifica.
La mayoría de españoles se enteran.
Siempre, porque al final el que es rico y si le quitas 1,000 o 2,000 él no le importa. O sea, el que
hay algunos hasta lo donan por la
para bajar sus impuestos y para que porque es lógico, pero es que están donando millonadas. Pero chicos, es que la clase media, dices tú, que no te retienen. Pues sí, si tú ganas 20.000, te retienen un porcentaje como de un 15, y si ganas 50.000 euros al año, vas por el 28% de retención. Y eso es una barbaridad. Pues a esta gente, que es la que consume, la que vive todos los días, la que tiene las hipotequitas, son las que tienes que regular al millonario. Oye, pues...
Quiero escuchar a Delia porque la veo muy calladita. Igual se me va a hacer del PP.
No. Bueno, yo creo que lo que hemos vivido esta semana es fruto de, como ustedes decían, de la improvisación y de actuar un poco a la desesperada. Es verdad que llevamos unas épocas, ya hay varios años, muy complicados de gestionar, y yo lo reconozco, que estar al frente a lo mejor de toda esta situación que ha pasado en los últimos años y lo que se avecina, que ya nos lo están advirtiendo con luces rojas por todos lados, que ahora se avecina un panorama desde el punto de vista económico muy complicado, pero lo que no se puede hacer es precisamente estar dando bandazos improvisando sin por lo menos no sentarte con los sectores que mueven las grandes partes de la economía y también de los partidos políticos, porque estamos hablando de una situación muy compleja que se está viviendo en España, y como mínimo necesitas un mínimo consenso hasta con los propios socios de gobierno, que lo hemos visto además que muchos ni siquiera están de acuerdo. Bueno, entonces estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de la economía, las familias, como bien decían, sobre todo de la clase media, cada vez están más ahorcadas porque están subiendo los precios de todo, ya somos todos conscientes de eso, y entonces cualquier decisión que tú vayas a tomar ahora es muy importante porque depende de la estabilidad económica y de llegar a fin de mes de muchísimas personas, y eso no se puede improvisar, sino te tienes que sentar, te tienes que asesorar con los técnicos que corresponde, y si tú tienes que esperar a lo mejor para tomar esa decisión, en vez de 72 horas tienes que esperar 10 días, pues lo haces, porque esa pequeña decisión que tú tomes va a afectar a muchísimas familias que muchas ya vienen ahorcadas de muchísimos años. Entonces estamos hablando de cosas muy serias, muy importantes, y esta semana es un ejemplo más de lo que va a pasar en los próximos meses, porque por desgracia el panorama en el futuro no va a ser mejor, sino vienen meses muy complicados, no solo en España, sino a nivel europeo. Estamos casi metidos en una guerra a las puertas ahí, con una incertidumbre enorme, y lo que no se puede es estar improvisando, y encima la imagen que se está dando, que ni siquiera los propios miembros del gobierno están de acuerdo con las decisiones que se toman. Entonces, con todo ese panorama, dar esa imagen de inestabilidad a las personas que nos gobiernan, no solo a las personas que viven en España, sino al resto de a nivel internacional, ¿qué imagen estamos dando? Entonces hay que tener la cabeza bien amueblada, hay que ser sensatos, hay que sentarse las veces que haga falta, porque estamos tomando decisiones, o está tomando el gobierno de España y las comunidades autónomas, intentando cada una ajustarla a las realidades que tiene, que dependen casi la supervivencia de muchísimas personas, y no se puede estar improvisando, en mi opinión.
Y aparte, que yo creo que deberían por lo menos consensuar antes de que empiecen a soltar tweets todos disparatados, ¿no? Como en
y
plan,
orden.
La izquierda nunca sube impuestos.
Ahora
debe
sí.
Al revés, no debe bajar, debe subir impuestos. Garzón. Luego la Díaz, que no sé qué con los funcionarios. Luego la otra...
Oye, ¿qué os parece lo de los funcionarios? Que le van a subir el 9,5% en 3 años, pero con efecto retroactivo 1 de enero. Yo no había hecho eso en mi vida. Lo había visto al revés. Pero aumentar el salario de un empleado en el mes de octubre, pagándole una paga de qué, desde enero...
En el puerto lo hicimos.
Ya, pero porque había atrasos a lo mejor, ¿no?
No, sí, es verdad que la parte del funcionario hace desde el 2010, si no me equivoco, se le retuvo el 5% de las nóminas, etcétera. Sí, es verdad que prácticamente se olvidaron de que los derechos también del personal funcionario había que actualizarlo. Y sí, es verdad que nosotros, incluso en el pleno pasado, hicimos una modificación para volver a los derechos de los trabajadores.
¿Usted cree que una empresa puede plantearse en el mes de octubre pagar a sus empleados el 1,5%?
No puede. Yo empiezo por la base. ¿Cómo están las cuentas del Estado? ¿Por qué no nos dan las cuentas del Estado primero? Y luego se decide hasta dónde se puede... Sí, bueno, a mí no me la tiene que dar porque yo no voy a leer. Pero yo creo que hay que mirar las cuentas del Estado, porque es muy fácil decir, sí, vamos a subirlo y a ver dónde lo sacamos.
De lo que han recaudado.
De los ricos.
De lo que han recaudado, además.
Hombre, de la inflación. Se han forrado, sí.
Tienen 30.000 millones de euros.
Pero, ¿qué va a pasar dentro de 3 años? ¿O qué va a pasar dentro de 2 años? Porque esto no es tan fácil. O sea, es que no es tan fácil. Se ha negociado esta subida con los sindicatos y con todas las comunidades autónomas. No. Venga a subir y ya está. Y tú, como comunidad autónoma, a ver cómo te ajustas tú, economía.
Y en el Parlamento ya garantiza un 3,5. Los diputados, un 3,5.
Es que otro ejemplo más de improvisación, porque que parece que es a ver quién...
¿Pero Parlamento o Gobierno Canarias te refieres?
No, Parlamento Nacional, Congreso de los Diputados. Ya tienen garantizado un 3,5%.
Hombre, claro.
Tanto los diputados como los que están sujetos al marco de...
Yo alucino, o sea, es que yo alucino con esto.
Yo también creo que al final, poco a poco hay que ir incrementando los sueldos porque está subiendo el nivel por de supuesto. Vida.
A todo el mundo.
Pero evidentemente...
Pero es mejor bajar la inflación, ¿no?
Claro.
Es mejor bajar la inflación.
Claro, pero también tú, vale, tú estás subiendo el sueldo a los funcionarios, pero ¿qué pasa con el resto de sectores de la sociedad económica?
¿Y si
que mantienen sus sueldos?
Es que para subir a los funcionarios hay que pagar impuestos. Claro. Porque si no, ¿de dónde sacas dinero?
Exacto, no, y la inflación sigue subiendo, pues no sé cómo lo vamos a hacer. O sea, a mí es que complicado. Me encanta, venga, ahora venga.
Es verdad que el Estado se ha ahorrado muchísimo dinero en todos
como
estos
años.
Como
quien tiene una tarjeta de crédito no te la cobran al final del mes. De los, no, de menos.
Si eso es una realidad.
En años atrás, ya la función pública y las pensiones, que por ejemplo las pensiones están indexadas al IPC, con lo cual las pensiones este año van a tener que subir un 9%. Nos guste o no nos guste, o cambien las normas. Y eso está ahí. Yo cuando lo cuando se va acercando.
Pero mira, yo creo que los pensionistas sí tienen todos los derechos del mundo.
Pero ¿y se lo van a respetar?
Eso es otra cosa.
Se lo van a respetar cuando llegue el 31 de diciembre y dice, ostras.
Sí, pero cuanto más cobre, más IRPF te cobran. O sea que al final es que es el
hay muchas pensiones que no pagan IRPF.
No
muchas pensiones.
Va a lo bruto, va al neto. Y al final, cobras 2.000, te quitan más. Lo tengo clarísimo. El 2.000 o 500, por desgracia, la mayoría de los pensionistas.
Yo creo que independientemente de la ideología, yo creo que era el momento, de verdad, cada día lo tengo más claro, de hacer un acto de contrición, decir, no hemos hecho las cosas bien, ninguno, ni PP, ni partido que ha conformado gobierno, ni PSOE, ni todos los que han aparecido en el. Vamos a hacer un proyecto fiscal que se ajuste a la realidad del país y a las necesidades que tenemos
ambicioso,
hoy.
Sí.
No poniendo parche. Ahora me invento un impuesto a los ricos, pero lo voy a mantener en el tiempo, porque encima dice que uno dice que es temporal, el otro dice que va a ser definitivo. Así, una incertidumbre. Pero ¿y eso cómo proyectamos a los inversores que vengan a este país a decir, pues si usted no tiene ni un régimen fiscal estable y encima el que tenemos en Canarias no lo están triturando por un lado y por otro cada vez que pueden?
Sí. Pero es complejo, porque ya hay una lucha entre todas las comunidades autónomas para tener su propio régimen fiscal y también está en contra de posibles rebajas que haga el Estado con sus propias autonomías. Y bueno, aquí directamente con el RAF Canario tenemos, vamos, hace años históricos las continuas discusiones
pataditas
y tampoco nos ponemos de acuerdo.
Incumplimientos.
Pataditas van y pataditas vienen.
Incumplimientos así. Con un derecho que nos corresponde.
Eso también tendríamos que tener una campaña como comunidad autónoma, como pueblo canario, de explicar al resto de compatriotas que esto no son unos beneficios, unos privilegios, que estos son derechos
que
como comunidad.
Que se empeñen en que lo veamos así, que cada vez que algo que nos corresponde tengamos que dar las gracias como si fuera un
permanentemente.
Que... Sí, es como
un... Y no somos capaces como pueblo mediando. De explicarle a los compatriotas, mire usted, que es que no me está dando usted a mí nada. Es decir,
lo que me corresponde. Sí. Parece que estás mendigando y cuando te lo dan, tienes que dar las gracias. Cuando además, es un derecho.
Sea
gobierno, pero sean
ley constitucional.
Orgánica, ¿no?
Sean gobiernos de uno u otro color, todos han atacado el REF. En mayor o menor medida. Todos lo cuestionan. Desde el Ministerio de Hacienda. Yo creo que es una cuestión de funcionarios. Que los funcionarios de Hacienda están
ahí. Yo creo que es más de
esto es una irregularidad. El cupo vasco no se preocupa a nadie. Me cago hasta en la madre que los parió.
Ni los catalanes.
Ni el Foro Navarro, ni nada de nada. Pero ahora, la mierda del REF Canario está siempre cuestionado.
Y por todos los partidos políticos.
Por eso te digo, yo pienso que son los funcionarios los que están.
Sí, me da
es complejo,
que son los
por eso el régimen fiscal a nivel estatal.
Pues vamos a explicárselo. Para que nos dejen tranquilos. Vamos a anclar a la Constitución española. No vamos a estar dependiendo de que cada 4 o 5 años ya que renovar. Y que Bruselas le diga a España, oye, que esta gente son una comunidad autoperiférica como está la Guyana o como está la Madeira. Así. Claro. Menos mal que hay más, porque si estuviéramos solamente nosotros...
Estaríamos solitos y abandonados.
Será más o menos complejo, pero es una ley que te corresponde y tienes que cumplirla como tal. Y lo que no puede ser es eso, que constantemente estés peligrando y lo sientas amenazado o que siempre tengas que estar luchando por conseguir lo que ya te corresponde. Entonces, yo sé que es un tema muy complicado y que se va implantando poco a poco, pero hay que quitar lo que dice Diego, ese lastre que llevamos y esa sensación del canario de decir gracias por lo que me están regalando.
Sí, no, sí, como si se fueran beneficiados por
ser. Es que te corresponden por las particularidades que tenemos.
Y además, desconocen absolutamente todo. Yo discuto con mis amigos peninsulares y digo, mire usted, que no se enteran de la película a la media. Es decir, el canario no va a cualquier parte del mundo con un 75% de bonificación.
Ojalá.
No, vamos, de Las Palmas de Gran Canaria, del aeropuerto de Tenerife Norte a Madrid, a Barcelona, a Santiago de Compostela, el salto peninsular. Pero como tenga que ir a Londres, o te vas a una compañía privada
que está al lado.
Y se ha acabado. Es decir, no vamos a las Maldivas al 75%, ¿no? Entérate. Tolete, no critiques lo que no sabe, que es como la muchacha. Igual, así que...
Y el Jeff Hoy todavía no
se han enterado que no es Jeff Hoy. Pues te digo yo que deberíamos de preocuparnos como pueblo de explicarle a esos toletes. Bueno, perdón, no quiero insultarle, pero es que no se enteran de Canarias. Es decir, somos como un atril. Y mira que lo dice uno que nació en Sevilla y que me gusta mucho mi ciudad. Pero es que yo creo que es una cosa que debemos preocuparnos los canarios.
Es como un complejo de humildad.
Sí, parece, una cosa has dado la clave. Sí. Sí, como,
un complejo de decir...
Pero luego, que no se entere. No
te infles, es que es lo que me pertenece.
Pero es que luego lo de los vuelos, vamos a lo de los vuelos. O sea, yo he ido a Madrid y a lo mejor te sale 100 euros el billete, pero amigos míos de Madrid vienen a Tenerife sin ser canario y les sale menos el billete.
Con el hotel a todo incluido.
Y yo entonces alucino cuál es la bonificación del 75%. Porque si a mí el billete me sale 30 euros, digo, bueno, pues 30 euros y a ellos 100 no pasa nada. No, no, es que a ti te sale 100 y a ellos también les sale 100. O a 120, 20 euros más.
Estas cosas no deberían ser motivo de discusión política. Debería haber un consenso, ponerlo encima de una mesa y que independientemente de quién nos gobierne, defendiésemos a Canarias, donde tenemos que defenderlo. Aquí no hay problema partidista de PP, PSOE, Nueva Canaria, Coalición Canaria, no. Esto es un tema de interés general para todo el pueblo canario y no debería ser objeto de pelea. No. Es decir, hay un frente común y decir, esto es lo que hay, vamos a solucionarlo definitivamente. Y creo que no hay ese tipo de interés. Es decir, que está bien tener esto aquí enredando, nos tiene entretenido de vez en cuando y la población. ¿Qué le importa?
No sabe ni lo que es el rey. No lo sabe.
Pues una de las cosas es bonificación en los billetes de avión.
Sí, sí.
Qué bueno que empiecen a saberlo. Si no hubiera REF, tendríamos que pagar 300 euros en vez de 100 para ir a ver a los abuelos o a viajar a la península.
No, y a la Palma, y a Las Palmas o La Palma.
Y los vuelos interinsulares.
Que tienes que hacer en otras islas.
Oye, pues habría muchas cosas que hablar, pero no podemos dejar pasar esta semana a Italia. ¿Qué les parece lo que va a pasar en Italia? ¿Tienen alguna conclusión o están todos alarmados? Yo no tengo ningún miedo. Vaya por delante. Me sorprende y me alarma, pero no me preocupa. Sí, creo que las cosas pasan porque tienen que pasar y que ahí soy muy Ayuser. Creo que es más fracaso de la izquierda que triunfo de la derecha.
Yo soy contigo. Es más fracaso de la izquierda.
Tú también eres Ayuser, ¿no?
No, yo soy muy Ayuser, tú lo sabes. No, lo he dicho un montón de veces. No, no porque lo haya dicho ella. Sino se ve que es más fracaso de la izquierda que es verdad que no nos gustan las extremas derechas, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo no creo que vayan a ser en plan ya fuera todo y se va a acabar todo, que es lo que venden. Al final no puedes hacer las cosas como te dé la gana porque dependes de Europa, ¿no? A no ser que se vayan de Europa como estilo Inglaterra.
Sí, pero hay un calentón por parte de la población para que el 26% de los votantes voten a un partido que dicen que es neofascista, aunque yo creo que es un poquito más de la derecha del PP, pero sí. Un poquito más a la derecha.
No,
a lo mejor más claro.
Bastante. Más... Hombre, yo lo veo más como Vox, ¿no?
No, yo creo que es más la derecha de Cayetán Álvarez de Toledo y Ayuso juntas.
Sí, no, yo lo veo más Vox, pero bueno, no lo sé, vamos a ver qué gobiernan y a ver que si son capaces de hacer algo.
¿Tú tienes miedo, Jonás? Que hay muchos socialistas que tienen alarma social encendida.
Miedo no, vamos, incertidumbre quizás, pero vamos. Sabes que todo al final también se anuncia una cosa, después se hace otra, siempre se llega a un sitio con unas ideas claras de que se va a hacer y al final se aterriza y lo que se dijo ya no se dice y se... Bueno, yo creo que...
Ya ha avisado que va a quitar el salario mínimo vital, ese que Podemos ha incorporado aquí en los últimos tiempos, que no sirve prácticamente para nada porque no hay quien pueda acceder a él con la burocracia que se plantea. Lo primero que ha dicho es que voy a quitar esto.
Hombre, el ingreso mínimo vital llega.
En España, pero en Italia cuando lo quitan. Si de aquí dicen ahora mismo que quitan el salario mínimo vital, ¿a cuántas personas afecta?
A muchas.
A muchas.
Aquí a muchas.
Pues eso es lo primero que va a hacer mal Meloni.
Bueno, pero vamos a ver qué
más
pasa.
Antes incluso de entrar a la tertulia estamos hablando. Una cosa es lo que dices cuando estás en la oposición o cuando llegas a la política. Otra cosa es lo que te encuentras dentro.
Sí, porque es que y la fuera capacidad que tienes para poder hacerlo. Los migrantes fuera, tal, también lo ha dicho. Y eso no es tan fácil porque Europa no se lo va a permitir. Claro, no. O sea, no es llegar ahora, es como si ahora llega el gobierno canario y dice, no, ya aquí más pateras no entre, cuando llegan lo dejamos ahí en el agua.
Bueno, y una cosa que a mí me llama la atención, que a mí me gusta repartirlo, lo he repetido dos o tres veces. Es el primer político europeo que le he oído hablar firmemente, hablo de Giorgia Meloni, que esto de trabajar con el déficit se tiene que acabar. Es decir, que los presupuestos estatales no pueden estar basados en un déficit permanente. Se lo he oído decir a ella. No se lo he oído decir. Quiere decir que me gasto lo que ingreso. Esto de voy trabajando con dinero que me van prestando, que eso se tiene que acabar.
Pero luego está la realidad de la gestión del día
a día. A ver si es capaz de hacerlo. A ver cómo paga las pensiones.
La teoría, bueno, la teoría es muy bonita, pero después cuando llega realidad...
Si lo logra hacer...
Como objetivo es maravilloso.
Y tiene superávit luego, pues le aplaudimos. Pero que nos lo explica todo, porque hasta a mi casa me gustaría saber cómo lo puedo hacer yo en mi casa. Porque cada vez, como todo está más caro, te cuesta más tener más.
También parece una medida demasiado... cuadriculada cuando, por ejemplo, no vas a saber cómo va a venir el porvenir del desarrollo de las cosas. Y si tú en algún momento dado, por cubrir las necesidades de la población, tienes que pedir un préstamo e ir sobre el déficit, yo considero que lo deberías hacer.
Se ha comprometido a no elevar, no trabajar con más del 3% de déficit. Me parece que, pero como objetivo, a mí me parece que es importante, ¿no? Que vayamos acostumbrándonos que el estado de bienestar no se puede estar financiando con deuda pública eternamente.
Ya, pero bueno, hay cosas que sí pero se tienen que financiar. Pero hay excepcionalidades
que también tienes que valorar.
El déficit puntual. Estructural, claro, no.
Hay cosas no. Que hay que hacer y no se tiene que tirar de donde...
Nosotros, bueno, en el Ayuntamiento de Rota lo teníamos claro con el tema de la pandemia. Decíamos, si hay que endeudarse con los bancos para ayudar a las empresas y demás, pues se hace, para eso están también, y luego se van pagando los préstamos.
¿Han vuelto a encorsetar?
Hay que ver exactamente la situación.
Que eso no lo sé. ¿Han vuelto a encorsetar las administraciones locales después del COVID o han dejado como estaba?
No.
Que levantaron un poquito el pie de acelerador de poder...
¿Sí? Nos han dejado como estaba.
No han vuelto, ¿no? No han vuelto a recortar eso de que no puedes usar el dinero de...
No, que teníamos, no, eso no.
Pues, también te digo que hay que ser responsable de las administraciones locales. Tampoco nos podemos volver a echar otra vez la cuerda al cuello, pero sí es verdad...
Que hay excepciones que
tienes
que valorar.
Que se ha abierto un poco la legislación, pero sí es verdad, hombre, que también ya creo que hemos aprendido los errores del pasado. Y ya una vez prácticamente todos los ayuntamientos saneados, yo creo que deberíamos seguir en esa línea.
Bueno, hemos aprendido, a lo mejor los tres que estamos aquí, pero es que hay ayuntamientos que te puedo asegurar que no han aprendido.
Bueno, mayoritariamente, al menos lo que conozco yo, sí sé que más o menos ha aprendido.
Los ayuntamientos yo creo que han mejorado muchísimo en su gestión económica.
Sí, yo creo
que también en los últimos años han endeudado de como
de lo que era lo que hay.
No ha habido más leyes para poder
más control
enderezar
todo. Y el pago medio se ha bajado muchísimo, porque antes trabajar por una administración cobrabas a 20 años y ahora lo cobras en 20 días.
Sí.
Pues bueno, iba a atacar un tema, pero yo tengo una cosita que hacer hoy muy importante, que ya se lo comentaré la semana que viene en función de me salga bien o mal. Y nos vamos a tener que son
menos
días.
No dejes la intriga ahora.
Ahora no lo cuenta.
Sí, bueno, lo tengo inconveniente.
Nosotros somos oyentes, ¿no?
No tengo inconveniente. Yo soy usuario
escuchando.
Habitual de uno de los servicios públicos más demandados en este país, que es la justicia. Tengo que ir al juzgado ahora.
Entonces,
Por suerte, porque cuando se va a los juzgados.
Pero sí. Es no, suerte. Yo ya voy bien. Yo voy allí, me saludo.
No,
segurita, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Hoy bien? Tal.
No, te lo digo porque realmente, y lo voy a decir públicamente, pero no debería. Yo no creo en la justicia. Porque a veces vas con algo tan claro diciendo, no, esto lo voy a ganar, y de repente sale como diciendo, no hay
justicia. Es un tema que yo algún día me gustaría hablar, la cumplir en la libertad, pero hoy en este país yo no puedo hablar en libertad.
Y si ahora vas para allí, menos todavía.
No puedo hablar en libertad.
No, pero igual a lo que vaya.
Sí, sí.
Y mucho menos con un micro. Es decir, en la terraza de mi casa a veces me atrevo, dependiendo con quién esté alrededor. Pero es complicado. Así que si intento mucho, no puedo prolongar más, me tengo que ir saliendo ya corriendo. Así que, Delia Escobar, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Patricia Fernández, muchas gracias.
Gracias, Diego. Hasta la próxima.
Juana Santana, muchas gracias.
Muchas gracias, espero volver pronto.
Pues nada, ya saben ustedes, el lunes sigue volvemos nosotros a las 7:30, fieles a nuestra cita con todos ustedes. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo pasándolo bien, y espero que ustedes también. Así que nada, sean felices este fin de semana y el lunes fieles a su cita conmigo y con esta radio a las 7:30.